Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast. Y no es un episodio cualquiera, el de hoy es la edición de los Arras de Lona Awards 2019, premiando a lo mejor del año pasado. Ya estamos en el 2020, ahora ha pasado ya, estamos a mitad de enero, ya está terminando enero más bien, y recién hacemos los awards, pero hay que tener paciencia porque lo bueno se hace esperar. Ya está aquí la premiación. Y a diferencia de años anteriores, ¿no? Se darán cuenta que, bueno, si recuerdan cómo era antes la ceremonia de los Arras de Lona Awards, pasa que este año no hay presupuesto, ¿no? Para alquilar el local, ¿no? Ese auditorio, ¿no? La banda que va a tocar, la banda de una universidad que venía a tocar los temas en vivo, ¿no? El público que venía a aplaudir. En este caso estamos un poco haciéndolo underground, ¿no? Porque, bueno, ha habido una complicación de mi parte para poder grabar con todos. Así que yo estoy armando esto de a pocos, grabando la introducción ahora. Tengo las grabaciones de cada uno representando los premios, así que vamos a ir con eso ahora. En primer lugar, recordarles que nos pueden escuchar en iVoox, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Google Podcasts. Estamos en arrasdelona.com, por supuesto. Quiero agradecerles también porque estos premios son hechos a base de los votos de nuestros oyentes de la Arras de Lona Universe. Y hemos recibido más votos este año que en años anteriores, así que ojalá vaya esto creciendo cada vez más. Así que gracias por participar, veremos ahora qué es lo que ha salido en cada categoría como lo mejor o lo peor también del 2019. Y sin más preámbulo, vamos de una vez a presentar los premios de los Arras de Lona Awards 2019. Para empezar la ceremonia del día de hoy, la primera categoría a presentar es el luchador que más ha mejorado en el año 2019. Y para eso tenemos por aquí a Capu. Capu, adelante con la lista.
Muy buenas, Alessandro. Muy buenas a toda la audiencia. Un año más encantado de repartir uno de estos premios tan maravillosos que elegimos entre absolutamente todos. Y este año, pues el luchador que más ha mejorado. Siempre es una categoría bastante interesante, la de saber cuál es la opinión general sobre los luchadores que pues han tenido unas performances interesantes este año, que han podido desenvolverse mejor y que se les ve y se les nota mejoría, y siempre deja nombres bastante interesantes, pero yo creo que particularmente este año hay un par de nombres que de verdad no me esperaba que estuviesen en esta lista. Y sin más preámbulos, vamos a pasar directamente a nombrar a las personas que la conforman. En el quinto lugar encontramos a Jon Moxley. En cuarto lugar está Bray Wyatt, The Fiend. En el tercer lugar está Rhea Ripley. En el segundo lugar está Buddy Murphy. Y en el primer lugar, coronándose como ganador de esta categoría, tenemos a Switchblade Jay White.
Y te digo, esta categoría, según veo, porque yo tengo aquí los votos totales, ¿no? Ha sido muy repartida en puntos. O sea, la diferencia entre el número 5 y el 6 y el 7 es nada, básicamente. Te menciono nada más como para tener una referencia. Luego yo, Moxley, tenemos a MJF. Luego está Will Ospreay. Luego está A-Kid, Darby Allin y Luchasaurus. Ace Austin también por ahí, así que... Y están todos pegados en puntos, así que cualquiera podría haber entrado si alguien más votaba por ellos o no. Muy repartida en puntos, pero me parece interesante tener a Jay White como primero. Que como al inicio del año, o sea, no digo que haya sido una gran diferencia entre su calidad en el ring, entre... el año pasado y ahora, ¿no? Pero creo que al inicio del año pasado estaba en una posición un poco menos cerca del main event, menos cerca de las posiciones principales de New Japan, precisamente porque se va Kenny Omega y hace falta pues reforzar esa parte alta del roster. Jay White sube y creo que ha cumplido bastante bien y ahora la gente lo acepta un poco más, ¿no? Hay gente que todavía le tiene algo de odio, ¿no? Odio legítimo. Pero creo que ahora has establecido bastante bien en esa posición que le han dado.
Sí, desde luego, al menos ahora como está Kenta ahí, no es el más odiado del Ballet Club ni de lejos. O sea que no sé si es algo bueno o es algo malo. Pero sí, yo creo que el puesto de Jay White está bastante merecido. Creo que está madurando cada vez más como luchador. Si bien parecía que no acababa de creerse el personaje en años anteriores o que no acababa de conectar del todo, no se acaba de sentir cómodo, ¿no? Desarrollando en el ring, yo creo que está cumpliendo como un gran luchador ahora mismo y no ha dado más que buenas actuaciones este año y creo que la posición está merecida. Aún así, tampoco... Quizás no hubiera sido el primero que se hubiera venido a la cabeza para hablar del luchador que más ha mejorado del año, pero creo que es una posición bastante merecida. Es como dices, está todo bastante ajustado, no ha habido nadie, podría haber ganado cualquiera en esta categoría, pero sobre todo me llama mucho la atención que esté Jon Moxley y que esté Bray Wyatt. O sea, entiendo el por qué está Wyatt, entiendo que defienda su puesto un cambio radical para su estatus en la compañía, y entiendo que Jon Moxley se refiere un poco a que pues en WWE quizás estaba más capado, no dejaban sacar este lado tan salvaje, pero... me resulta bastante extraño que esté Jon Moxley en la lista, no sé por qué, la verdad.
Porque es alguien que se puede considerar un veterano, ¿no? Que ha hecho ya muchas cosas y que a estas alturas salga en una categoría como que... Básicamente uno la piensa para los más jóvenes, ¿no? Que de pronto están madurando, están dejando de estar verdes como estaban en años anteriores y ahora como que se establecen un poco más, pero también le entiendo porque no solo es que Moxley haya estado escondido en WWE o haya estado haciendo tonterías, ¿no? En malas storylines y cosas así, sino que también, ahora que ha llegado pues a New Japan, a AEW, tiene como un nuevo estilo, ¿no? Ni siquiera un estilo así como cuando estaba en las indies antes, sino que un poco más completo, algo que no podía demostrar dentro de WWE, junto a sus promos, junto a su personaje, así que por ahí lo entiendo, ¿no? Creo que ha podido demostrar mucho más de lo que podría haber hecho siguiendo en WWE, así que por ahí la gente pues toma esa diferencia entre lo que era antes y lo que es ahora y lo pone ahí entre quien más mejoró.
Sí, desde luego entiendo el punto completamente, pero eso, simplemente me sorprende que sea un luchador de, pues, quieras que no, de este calibre. Ya es un campeón mundial, ya ha sido muchas veces nombrado como una de las personas clave dentro de WWE en los últimos años y pues simplemente me llama la atención por el tema nombre. Sí, no sé, igual es una categoría que está más enfocada en principio para, como dices, pues novatos, rookies, gente así un poco que no se le veían... Ese tipo de cualidades encima de un cuadrilátero, pero que han mejorado durante el año. Pero sí, desde luego es bastante justificable, también se puede englobar así la categoría. Así que enhorabuena a todos los que han votado por realmente por hacer este resultado tan ajustado, ¿no? Y estas cosas que es lo que hace al final que este tipo de premios pues se hagan interesantes, ¿no? Que pueda haber ganado tanto Buddy Murphy como Rhea Ripley, como Jay White, como cualquiera de los que estaban ahí.
Y para la siguiente categoría, que sería el mejor show semanal, tenemos aquí a Carlos Sánchez. Carlos, adelante.
Bueno, el mejor show semanal, ¿no? Creo que es una de las categorías de las que podríamos llamar inferiores, pero de las más importantes. Porque en realidad, ¿qué es aquello que construye los grandes pay-per-views? No habría un All Out sin los Dynamite, no habría un WrestleMania sin Raw y SmackDown, no habría un TakeOver sin los NXT. Así que creo que es una de las categorías más importantes por ese sentido, por cómo las historias tan importantes, que siempre consideraremos épicas, que no olvidaremos jamás, se desarrollan a partir de los shows semanales. Por eso, en el top número 5 tenemos a MLW Fusion, que este año ha subido ya y está en el top 5. Número 4 tenemos por parte de SmackDown. Por número 3 tenemos a Impact Wrestling, este año alcanzando el bronce. Y ese número 2 y número 1, que estamos ahí con la duda, que todos sabéis cuáles son, pero no en qué orden. En el puesto número 2, NXT TV, lo que hace que el oro vaya en menos de un año, en menos de medio año incluso, a All Elite Dynamite como el mejor programa semanal.
Y en esta categoría, viendo aquí la cantidad de puntos, ¿no? Han sido bastante diferenciados los dos, como los que se iban peleando por el primer y segundo puesto. Mientras iba contando los votos decía, uy, por aquí sube uno, el otro, ¿no? Finalmente Dynamite está por encima, pero creo que se han sido los mejores dos shows semanales del año. A pesar de que, como ya decías, ¿no? Dynamite ha estado desde octubre nada más en televisión, pero ha sido muy bueno. Así que pienso que se merece el premio. Y creo que hemos tenido algo interesante aquí, por ejemplo, es... MLW Fusion, ¿no? En el puesto 5. Y te diría, ahora viendo el resto de votos, el puesto 6 y 7, el 6 es NWA Power y recién el 7 es Raw.
¡Oh! ¿En serio? ¡Qué fuerte, qué fuerte! Es curioso porque Raw a final de año está mejorando bastante, quiero decir. Últimamente, pues rivalidades como Andrade contra Rey Mysterio... alguna cosita como Kevin Owens, hay cosas que están haciendo más interesantes los Raw que SmackDown, que a mí personalmente este final de año y este principio de 2020 se me está atragantando completamente y sobre todo comparar, ¿no?, con dos cosas. Por un lado, cómo NXT, que está casi rozando la puntuación de All Elite Wrestling Dynamite, está el puesto número 2, se ha convertido en un faro al cual mirar la manera de hacer un wrestling en TV entretenido, donde avanzan las historias, buen wrestling, un contenido fácil de ver que no se hace pesado. Y sin embargo, Raw y SmackDown van lastrando y lastrando, y ahora Raw, que ni siquiera está en el top 5, y cae hasta la séptima posición, lo cual me alegra, por otro lado, que en WWE con Power haya, por lo menos, estado ahí optando un poquito, porque es un show diferente, que sabe cautivar a su nicho de fans con un wrestling muy para ellos, como muy diferenciado de todo lo que hay. MLW, que también ha sabido traer un wrestling diferente, que puede ser no de gran calidad todo el capítulo de Fusion, pero siempre tienes algún combate cada semana interesante para ver. Y luego Impact, ¿no? Que también en el bronce. Creo que es muy importante, porque si vemos también aquí la comparativa entre los puntos, MLW y SmackDown solo les separa un punto. Y luego hay una gran brecha hasta NXT All Elite, pero Impact está como en un punto intermedio entre esos dos grupos. Lo cual me hace ver que, pese a que no tanta gente hable de Impact, su producto semanal, mucha gente, en la cual me incluyo, lo hemos votado como un producto que realmente es interesante, que es bueno, que ha sabido rejuvenecerse a sí mismo, gracias a gente como Tessa Blanchard, Sami Callihan, Brian Cage. Este año Impact ha llegado a tener un programa que realmente ha sido más interesante que su competencia.
Veremos pues si este año 2020 se establece un poco más el producto de AEW Dynamite, porque ha estado pocos meses nada más en televisión, pero ha estado bastante bien. Y NXT, que desde que empezó a competir ahora cara a cara con Dynamite, se ha planteado hacer grandes combates todas las semanas y a ver si eso les dura, ¿no? Todo el tiempo que estén ahora compitiendo con AEW, pero el show es bueno. Yo diría que es un poco más pesado que antes, porque ahora dura 2 horas, a diferencia de que era antes 1 hora, obviamente. Pero es un buen show, así que pienso que es merecido el puesto que tiene. Y veremos si las cosas se mantienen este año 2020, o si de pronto hay algún cambio, algún otro show que aparezca, o de pronto si suben más aquellos que son un poco los subestimados, ¿no? Como MLW, como NWA. Habrá que ver cómo se mueve esa puntuación.
Sí, será interesante, y además una que siempre pasa muy desapercibida, pero que generalmente es porque tiene poca influencia, pero que podría sorprender en un futuro, es NXT UK, por ejemplo, que creo que hace un producto diferente, interesante, con un roster muy bueno. Tenemos pues a Imperium, a Gallus, a Mandrews y Webster, a Aikid, a Keishi Sono. Hay muchos jugadores muy interesantes, pero acaba siendo siempre desapercibido por la cantidad de material que aporta WWE. Pero viendo cómo ahora NXT ha sabido llegar casi casi al puesto número 1, NXT UK quizás será una de las sorpresas para este año. Y veremos también, como tú dices, qué sucede si aparecen programas nuevos, otros acaban cambiando, si quizás NWA Power acaba siendo un bluff o Dynamite cosa de un poco del tiempo, ¿no? Y de querer ver cosas nuevas, pero no acaba siendo duradero. Pero sin duda, este 2019 hemos tenido muy buenos programas, y en 2020 el camino parece seguir el mismo sendero.
Y la siguiente categoría a presentar es el mejor en promos del 2019. Y para eso tenemos por aquí a Walter Rosales. Walter, adelante.
¿Qué tal, universo de Arras de Lona? De nuevo, otra vez yo, en una de estas ediciones de Arras de Lona Awards. Y precisamente, no solamente en el wrestling estamos hablando de combate, sino de interpretación. Y obviamente, la mejor forma de conectar con la gente es a través exactamente de las palabras. Y en el mundo del wrestling vemos eso. Por eso, este año vamos a premiar a el mejor en promos. Y vamos del quinto al primer lugar. En el quinto lugar tenemos a Daniel Bryan, de WWE. En el cuarto lugar, Bray Wyatt, de WWE. Tenemos en tercer lugar, ya en el podio, a Cody Rhodes, de All Elite Wrestling. En el segundo lugar, MJF, Michael Jacob Friedman, de All Elite Wrestling. Y como ganador en mejor en promos de este 2019, de los Arras de Lona Awards, Chris Jericho, el campeón mundial de All Elite Wrestling. Alessandro, no sé si tú quieres empezar con tus opiniones al respecto, o
sí,
una pequeña introducción.
Lo primero que quiero corregirte, ¿no? Que es Maxwell, no Michael, ¿no? Te hiciste un Jim Ross ahí, que recuerdo esta semana, la semana pasada hizo lo mismo. Pero es Maxwell Jacob Freeman.
Pero lo importante es que, pero al menos no comparé a Sammy Guevara con un joven Eddie Guerrero, eso es lo importante.
Y yo creo que viendo la lista, vemos claramente la tendencia en la parte de arriba, que es AEW, ¿no? Que es la empresa que ha debutado este último año y ha tenido muy buenas promos. De no solo estos tres, sino también de otra gente como Jon Moxley, que está un poco más abajo por el puesto 6 de esta lista. Y creo que, si bien ya ellos mismos, Cody, MJF, Jericho, son muy buenos en promos, creo que también lo que ha hecho que salgan con una posición destacada este año es el hecho de que la forma en la que AEW hace promos o hace segmentos es más natural de lo que estamos acostumbrados a ver en WWE, ¿no? La gente tiene como un guión más abierto, tiene más libertad de hacer cosas, más libertad de inventarse algún tema por ahí, de pronto improvisar, no tienen que estar ceñidos a un guión, ¿no? Y eso hace que pues destaquen por la personalidad que tienen y por lo que pueden hacer en cuanto a manejo del público. Y si vemos a los otros dos, Bray Wyatt con el personaje de Fiend, que claramente le han dado más libertad para hacer las cosas y por eso pues ha sido lo que ha sido durante el año. Y Daniel Bryan, cuando hacía las promos de el new Daniel Bryan, ¿no? Con el tema de ser ecologista, ¿no? Eso es algo que él cree, ¿no? En la vida real. Uh-huh. Y claro, lo eleva, le sube el nivel para hacerlo uh-huh. pues más apropiado al wrestling, para hacerlo pues más exagerado. Pero nadie le escribe.
Y en un año Daniel Bryan cambió bastante, ¿no? Si te fijas, tuvimos The New Daniel Bryan, el campeón del planeta, y luego fue esta evolución, ¿no? Junto con Rowan, haciendo promos contra Roman Reigns, y hoy en día pues tenemos un Daniel Bryan completamente distinto al que tuvimos en enero del año pasado.
Claro, y hablando de Daniel Bryan, pues él es un tipo que ya tiene un estatus en la empresa y es capaz de él mismo manejar su personaje, ¿no? Por eso creo que esa es la clave de esta lista, ¿no? La gente que tiene libertad de hacer cosas es la gente que destaca en promos.
Me gusta la clave que tú estás señalando. Yo quisiera señalar otra, y esa es la interpretación, porque creo que un criterio que basaron los votantes de nuestro universo de Barcelona es la interpretación en general, no solamente la elocuencia con el que estos luchadores transmiten las palabras. Y por ejemplo, ya mostraste el caso de Daniel Bryan, cómo en interpretación pasó de una cosa en enero del 2019 a diciembre del 2019 y siempre se mantuvo en una línea distinta, haciendo promos diferentes en ciertas de diferentes intensidades y niveles para diferentes situaciones. Además, es alguien que creo que convenció a todos precisamente en base de interpretación, en base de que podía saberte comprar, mostrándote algo que en papel se ve muy difícil de vender, pero que precisamente por creerlo tanto, logró hacerlo. Y precisamente lo que comentas en cuanto a la libertad creativa que existe en All Elite Wrestling y esa facilidad que tienen los luchadores de All Elite Wrestling para mostrarse de una forma más natural, creo que es lo que ha sido pues el detonante para que sean los dominantes en esta lista. Sobre todo el hecho de que son una novedad y muchos de nuestros seguidores pues estarán muchos de sus seguidores, mejor dicho, y varios de nuestros amigos del universo de Arras de Lona, pues lo están viendo con unos ojos maravillados, ¿no? Porque hace mucho tiempo y muchos años que no teníamos este contenido tan fresco en cuanto a promos. Definitivamente creo que el gran ausente en esta lista es Jon Moxley, como tú bien lo mencionabas. Creo que las promos que ha marcado Jon Moxley le merecían incluso para un primer puesto. Sin embargo, no creo que se pueda discutir tanto los tres primeros. Cody Rhodes es alguien que ha mostrado bastante pasión, se está claramente inspirado en su papá, aunque presentado en un tono distinto, pero claramente la forma en que hace esta elocuencia para mostrar palabras y demás es algo que evidentemente adquiere de su padre y también de su hermano. MJF creo que es un grandísimo logro estar aquí en el segundo puesto, porque considera que él sí ha estado, por supuesto, en televisión, pero nunca en escenarios tan enormes como los que ha tenido acceso gracias a All Elite Wrestling. Y ha mostrado una confianza y un dominio del ring y del escenario inmensos. Entonces es alguien que verdaderamente está sorprendiendo a muchos, al punto de que recibe halagos de dos tendencias tan distintas en el wrestling como pueden ser Vince Russo y Jim Cornette. Quiero decir, es alguien que puede convencer a cualquiera. Y Chris Jericho, ya digo, creo que Jon Moxley, gran ausente, podría haber sido fácilmente número uno, pero no discuto tanto el nombramiento de Chris Jericho, porque de nuevo vamos a la interpretación. Chris Jericho, primera vez que está en un stable, primera vez que es líder de un stable, y se está mostrando una faceta nueva como Le Champion, como esta cara de All Elite Wrestling, y al fin y al cabo está teniendo unas buenas promos que están haciendo que no solamente él como acto, sino todo lo que es The Inner Circle y todo lo que es Dynamite en sí, estén teniendo pues cierto empuje y estén ganando pues cierto nombre también. Así que, en mi opinión, vaya, una buena lista, simplemente un gran, gran ausente que vaya. Creo que sí me hacía bastante falta aquí.
Solo para quienes tengan curiosidad, les leo los puestos siguientes, bien pegados al número 5. Están Jon Moxley, Kevin Owens, Sami Callihan, Adam Cole y Becky Lynch. Vamos ahora con la presentación de la siguiente categoría, que es la mejor rivalidad del año 2019. Y para presentar la categoría está por aquí Gin Malkavar. Adelante, Gin.
Para mejor rivalidad, la Rush de Lona Universe ha elegido a los siguientes resultados. En quinto lugar, Minoru Suzuki versus Jushin Thunder Liger de New Japan. En cuarto lugar, Kenny Omega contra Jon Moxley de All Elite. En tercer lugar, Daniel Bryan contra Kofi Kingston de WWE. En segundo lugar, Sami Callihan contra Tessa Blanchard de Impact Wrestling. Y en primer lugar, como mejor rivalidad, con 65 votos, Johnny Gargano contra Adam Cole de WWE NXT.
Uh-huh. A ver, veamos un poco la lista, porque hay un par de cosas que me llaman la atención. La primera es Tessa Blanchard contra Sami Callihan, que, bueno, Impact Wrestling es una empresa que no es que sea de las favoritas, ¿no? De las más vistas en general en el mundo del wrestling, pero ha sido una rivalidad que ha marcado tanto el año para la empresa y que ha estado en el centro de la discusión y ha sido básicamente lo que ha caracterizado a Impact durante el 2019, que se ha ganado el puesto de estar ahí. Aparte, ha sido una rivalidad interesante, ¿no? Y sobre todo por el hecho de ser una rivalidad intergénero, creo que ha llamado la atención y ha sido bien llevada y ha ayudado a que Tessa se vuelva básicamente la cara de la empresa por el momento. Así que no sé si puesto 2, puede ser, quién sabe, ¿no? La gente ha votado así, así que ¿por qué no? Pero ahí está, entre lo más alto del año para el mundo del wrestling, para la Barcelona Universe.
Sí, de hecho me sorprende eso, ¿no? 44 votos y sobre todo teniendo en cuenta lo poco seguido que es ahora mismo Impact Wrestling. Ahora se me echarán los fans de Impact al cuello, pero es la verdad, ¿no? No tiene tanto seguimiento, por mucho que quiera decirse lo contrario, los datos están ahí. Impact Wrestling no tiene el mismo seguimiento que, por ejemplo, antaño. Por ejemplo, los mismos datos que tenía en 2013, muchísimo menor. Y es sorprendente que se haya elegido esta. Quizá lo que más me sorprende, sobre todo teniendo en cuenta, yo admito, no he seguido la rivalidad a tope, he estado viendo resultados, me he visto la lucha que tuvieron en el Anniversary. Me pareció bien, cumplió con lo que se suponía que tenía que cumplir. Y luego vi esta reciente que tuvieron en Hard to Kill. Y también, bien, estuvo bien. No sé, una rivalidad que me parece bien, decente, correctilla, lo que tiene que hacer Impact. Y sí, como tú decías, ha servido para establecer a Tessa y también dejar en un lugar de importancia a Callihan. Y así ya de paso han amoldado dos figuras importantes para empresas que lo necesitan. Sobre otras rivalidades, me ha sorprendido bastante también el tema de Suzuki contra Liger, a pesar de que ha sido solamente un encuentro, pero ha tenido una buena construcción en el último mes antes de Kinos Pro Wrestling. Anteriormente habían tenido unos cuantos cariños a primera mitad del año, pero sí, es sorprendente una última gran rivalidad para Liger y que se cuela aquí entre las mejores rivalidades para Barcelona Universe.
Sí, uno siente que podría haber dado más, ¿no? Esa rivalidad, sobre todo por lo bien que se iba construyendo, hubo solo un combate y el final pues fue como decisivo para no dar pie a nada más. Pero estaba interesante y podría haber dado algo más, tal vez, como digo, ¿no? Algún combate más, alguna cosa más, pero fue solo un mes, básicamente. Pero ahí está, al menos, considerando que es el año de retiro de Liger, a la gente pues le habrá gustado ver a Liger en una rivalidad más, así fuerte, con alguien como Suzuki, y por eso está ahí.
Con muchos detalles al pasado, Battle Liger, Kissing Liger, También me parece que es lógico, ¿no? Ver Omega contra Moxley, han tenido también buena construcción. Bryan contra Kofi Kingston también tuvo bastante tiro en WWE. Pero Gargano contra Cole, quizá la que menos me sorprende, porque ha sido la que ha estado en boca de la mayor parte de los fans con la trilogía. Ha sido trilogía, ¿no? Este año.
Sí. Y aparte, o sea, la rivalidad puede haber sido no tan buena, o sea, porque no es que haya tenido muchos giros y historias interesantes por ahí y por allá, pero tuvo tres grandes combates y creo que eso hace que sea una rivalidad que quede en la mente, porque si tienes encima por el título principal de una marca, tres combates de ese nivel, seguidos en pay-per-views, ¿no? O eventos grandes, pues queda como de lo destacado del año, ¿no?
Efectivamente, eso creo que es lo que más ha pesado para elegirla, a pesar de que, como dice, no había mucho más trasfondo de historia, pero bueno, esto te demuestra que el pro-wrestling, en su mínimo de tipo 1 contra tipo 2, quiero derrotarte y quiero el título, es una historia que siempre va a seguir funcionando, y si se hace de una manera correcta, ahí está, elegido mejor rivalidad del año.
Y finalmente, bueno, te leo aparte unos cuantos que vinieron por debajo, casi llegando a colarse por el puesto 5. Está Cody Rhodes contra Chris Jericho, los Young Bucks contra Lucha Brothers, que también a puro combate es que se ganan ese puesto. También Jordan Devlin contra David Starr. Rey Mysterio contra Brock Lesnar también estuvo por ahí, y NXT contra el main roster de camino a Survivor Series.
Sí, interesante que la mayor parte son rivalidades que el mayor foco ha sido en los encuentros, 3 o 4 encuentros, la mayor parte de interacciones no han sido tan, no sé, me sorprende. La de Lesnar contra Mysterio no me sorprende tanto, porque tengo que admitir que incluso hasta a mí, que no veo WWE de manera asidua, pero vi Survivor Series y me pareció que estaba bastante bien encapsulado. Contaron una buena historia para lo poco que hicieron. Contaron una buena historia y estuvo entretenido, tengo que admitirlo. Pero sí, me parecen lecciones curiosas.
Para la siguiente categoría, que es el mejor evento, pay-per-view, show grande del año en el mundo del wrestling para 2019, tenemos aquí, aparte, algo histórico, ¿no? Primera vez que estamos hablando en un programa, él y yo. Rich Laconi. Rich, adelante.
Hola, ¿cómo estás? Estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes. En mi primera noche aquí pasando por, tú sabes, la alfombra roja. Vi muchas superestrellas. Estoy buscando por Alejandro Jiménez y también a Walter Rosales, tú sabes, y Fede, las estrellas aquí de este canal.
Dale ahora con la lista de candidatos para lo que fue lo mejor del año en cuanto a eventos.
Sí, el mejor evento del año. Y aquí estamos hablando de muchas diferentes empresas también, incluyo Lucha Libre, Puro Sao y también de Wrestling de los Estados Unidos. Y ahora aquí empieza con número 5, hablando de internacionalmente. Tenemos New Japan aquí, Best of the Super Juniors Final. Número 5, eso fue un evento muy, muy fuerte. Y aquí siguiendo con el tema de New Japan, tenemos el evento de Super Card of Honor, G1 Super Card of Honor, de ROH y New Japan en cuarto. Y tercero, aquí con el tema otra vez, seguimos con lo de New Japan, con New Japan Wrestle Kingdom 13 aquí, tomando el espacio de número 3. Por fin estamos cambiando un poco aquí. Estamos en otro momento. Estamos en otro continente. Aquí tenemos NXT TakeOver. Aquí en la ciudad mía, de mi nacimiento, Nueva York. En el segundo posición aquí. Y no sé, estoy muy emocionado sobre el último aquí. Yo creo que es un poco una sorpresa, Alessandro. Pero tenemos aquí AEW Double or Nothing. Viene aquí en primero, ha ganado el mejor evento del año en el primer año de la empresa. Aquí esto es una cosa muy importante, porque no solo tenemos a nosotros aquí aficionados de, tú sabes, de países latinos, pero de los Estados Unidos, pero por todas partes. Esto es, sinceramente, un show internacional con los aficionados, y aquí para escoger a AEW, yo creo que las cosas se están cambiando.
Uh-huh. Sobre todo porque era clásico aquí en los Arras de Lona Wars, año tras año, que estuviera Wrestle Kingdom como el ganador. Era básicamente el voto ya como para decir, ah, bueno, mejor evento Wrestle Kingdom primero, ya luego pienso en los demás, ¿no? En este caso no ha sido así, sino que tenemos a Wrestle Kingdom en el puesto 3, y arriba un show de NXT y un show de AEW como primero. Y también me pareció, así como dices tú, cuando vi que estaba ganando, iba a ganar Double or Nothing como el mejor show del año, iba a ser un poco polémico, ¿no? Porque hay gente que en general pues no le agrada mucho AEW, qué sé yo, el concepto, las cosas que lo rodean, ¿no? Pero para la gente que nos escucha al menos, el Double or Nothing ha sido el evento que ha destacado. Recuerdo de ahí pues fue el combate para coronar al primer campeón con Jericho y Hanman en el main event. También Cody contra Dustin, que fue un gran combate. Así que fue un show que marcó, creo que fue el primer gran show ya con la empresa armada como tal. Así que ha causado el impacto necesario como para ser el primero, aquí pensando en el 2019.
Buscando un poco de pleito, a lo mejor, te quería preguntar, ¿piensas que a lo mejor es solo la razón que ganó Double or Nothing aquí es como es nuevo, como tienen una ventaja contra las otras empresas porque no se podía como predicar lo que iba a pasar aquí tanto? Como ellos, tú sabes, son nuevecitos, no tienen la ira del aficionado que ha mirado por 10 años y no le gustan los cambios y se acuerda de los tiempos de años pasados, que no todo era mejor.
Sí, yo creo que hay algo de eso, porque imagínate, ahora es 2020, habrá algunos shows pay-per-views de AEW y la gente dirá, ah, bueno, sí, estuvo bien el show, pero no estuvo tan bueno como Double or Nothing, ¿no? Como, qué sé yo, All Out, ¿no? Ya habrá esa comparación y de pronto se perderá un poco el encanto de la primera vez que lo ves. Yo creo que algo de eso puede haber también. La novedad, el hecho de que ellos mismos se esforzaron para que su primer evento, así, su primer pay-per-view grande como empresa, sea también uno muy bueno. Creo que todos esos factores juegan y creo que suman al hecho de que haya sido un show que destacó, que hizo que la gente, pues, le prestara atención especial frente a otros. Y pienso que yo creo que es merecido, no diré que no fue un gran show, pero habrá que ver si se mantiene pues este encanto por AEW en los años que vienen.
Y esta era la primera vez que no hay un show de WWE, como tú sabes, tenemos NXT, pero uh-huh. De main roster. Esta es la primera vez que no ha aparecido un evento de la empresa, ¿sabes?, principal.
Ajá, déjame revisar porque tengo que ver en ese momento, si hablamos de eso, los datos, pero lo tengo por aquí, así que en un momento lo veo. Pero mientras voy buscando esto, te puedo ir preguntando, ¿a ti qué te parece esa lista? ¿Cómo lo ves? Tal vez te parece G1 Supercard debió haber estado más arriba, o tú que estás pues más pegado al show de Ring of al producto de Ring of Honor, ¿crees que algún otro evento de ellos podría haberse colado aquí entre lo mejor del año?
Bueno, para mí Supercard fue el evento como más grande de todas estas aquí. Tú sabes, una cosa es que yo estuve haciendo el comentario en español para ROH, para G1 Supercard. Entonces, de mi punto de vista es un poco diferente. Estaba sentado ahí yo como sin pedir perdón a ninguna persona que me escucha. Yo siempre he sido un aficionado de Matt Taven. Entonces, con la otra gente estaban, tú sabes, ya casi como enojado que le dieron, que pusieron el cinturón en Matt Taven en ese momento. Para mí fue un gran momento. Yo estaba muy feliz haberle ganar ahí, tú sabes, y estaba haciendo el comentario. Entonces, eso fue mucho más divertido para mí. Mucha gente, yo creo que Final Battle este año, y yo no sé si a lo mejor mucha gente es como perdieron ganas de mirar el ROH y están fijados en eso, pero Final Battle fue un show bastante fuerte, aunque la batalla estelar fue un poco raro, ese como callejera con Rush y con PCO y tú sabes, tenía el carro y tenía electricidad que lo animaba, como era como un Frankenstein, eso, tú sabes. Fue un poco loco y no fue como el estilo usualmente de ROH, pero yo creo que el resto del show, habían muchas batallas excelentes que me gustaba a mí. También estaba sentado ahí, pero esta vez... no sé, yo creo que como después del medio de año que fue en los ojos de unas personas un poco, no era lo más fuerte, estaban como un poco bajo de nivel en los ojos de mucha gente. Yo creo que ahora con este evento y lo que sucedió después con las otras fichas que tienen con los nuevos, el nuevo talento mexicano y cosas así, será diferente. Pero por todo lo que la gente dijeron sobre ese show, y la gente estaba diciendo que fue la muerte de la empresa y todo, todavía sale aquí en cuarto. Entonces, para mí, yo creo que eso también es como un comentario que a lo mejor habían gente que estaban hablando de la muerte de una cosa un poquito demasiado temprano. Uh-huh. Y para mí, bueno, Wrestle Kingdom no estar... No sé, como en, a lo menos número dos, pero la cosa es que TakeOver, y yo creo que es algo que no tiene ninguno de los otros shows, TakeOver usualmente se acaban en menos de 3 horas.
Ajá.
Y yo creo que, no sé si es la viejez ya para mí, pero y, un show de 3 horas para mí es lo perfecto, ya. Tú sabes, como 2 horas y 50 minutos o algo así, Yo creo que eso es lo mejor y yo creo que TakeOver siempre va a tener una ventaja porque lo que hacen es también no tienen esta idea que necesitamos poner todo el talento aquí. Solo lo que necesitan poner las batallas que lo tienen ahí, pero no tienen como demasiadas batallas ahí solo para que todos tienen su nombre ahí o salen ahí en la pantalla. Y yo creo que eso es más inteligente. Mira, yo entiendo que muchos de estos eventos son importantes para los luchadores y les gustaría estar ahí en ese momento grande, pero sí, yo creo que no es parte del cuento que estás tratando de compartir con el público. Entonces no tenemos tener a alguien ahí para darle como un trofeo de participación, tú sabes, oh, mira, llegaste ahí en ese momento, ¿no? Tienes que llegar en el momento, tienes que estar en un cuento, parte de un storyline que es importante y ahí es como llegas ahí.
Para responder tu pregunta, estaba revisando ahora los datos, gracias a Martín que hizo la recopilación de todo esto. Es la cuarta vez este año que entregamos los Arras de Lona Awards y en todos los años, bueno, voy a ordenar aquí cómo decirlo. El primer año, 2016, hubo solamente un evento de WWE en la lista, que fue el quinto puesto, era Survivor Series 2016. Luego, 2017, no hubo show de WWE. Hubo dos de NXT, pero ninguno de WWE. El año pasado, 2018, hubo uno, que fue Evolution, el show de todas las mujeres de WWE, pero ningún otro. Y este año, pues no tenemos ninguno entre los 5 primeros. Y el más cercano a esa posición sería Survivor Series, que está un poquito por debajo en puntos, por debajo entre Best of the Super Juniors, que es el quinto, y Survivor Series, hay uno más que es All Out, de AEW, así que está un poco más lejos del quinto puesto, pero sería Survivor Series entonces el que a la gente le ha gustado más de todo lo que ha presentado WWE este año, que sería el show con NXT, la guerra de marcas y todo lo demás. Pero bueno, como ya decimos, está fuera de los 5 primeros y tenemos ahí, entre lo mejor, sobre todo New Japan, y también en lo más alto, AEW y NXT.
Yo encuentro que es muy interesante. Ninguna de las otras empresas, como tienen comentario usualmente que es fácil de encontrar en habla hispana, ¿verdad? Especialmente como New Japan, pero todavía es número uno. Yo creo que eso dice algo sobre... Bueno, la ficción de este canal, pero también lo que están buscando los aficionados de la lucha libre, yo creo. El cuento, tú sabes, se puede contar sin saber el idioma, que es algo que es como un arte dentro del ring que habla un idioma que todos lo entienden.
Llega ahora una sección que es de la que más ilusión me hace a mí, y sé que a mucha gente aquí, año tras año, en los Arras de Lona Awards, que son los Nada Tiene Sentido Awards, los premios a lo peor del año, en este caso 2019 en el mundo del wrestling. Y para presentar estas dos categorías, tenemos por aquí al hombre, el más adecuado para presentar esas categorías, obviamente, es Fede From Hell. Fede, adelante.
Bueno, qué alegría siempre cuando llega este momento del año, ¿no? Que por fin, entonces esos apuntes, esas notas que se hacen, esas planillas que se llevan, ¿no? Cuando uno pone una estrella, menos dos estrellas en un combate, cuando uno tira su bilis en la ras de lona, ¿no? En Twitter, cuando uno grita al cielo, ¿no? ¿Por qué estoy viendo esto? ¿Qué es esta porquería? ¿Qué vergüenza me da esto? ¿No? Y todas esas cosas que van pasando a lo largo del año, llega un punto en el que tienen su premio, ¿no? Que es este punto, es el Arras de Lona, el Nada Tiene Sentido Award, ¿no? Esta gran premiación que bueno, tiene otro formato este año. Pero que estamos, sigue siendo un gran momento, me parece, para nosotros, para nuestra audiencia. Y si te parece, vamos ya con los primeros premios.
Uh-huh. Adelante.
Vamos entonces con el premio Nada Tiene Sentido a la peor rivalidad del año. Vamos del puesto número 5, Braun Strowman versus Tyson Fury. Puesto número 4 para Seth Rollins. Opa, la S casi no sale. Bien de uruguayo, eso las S no faltan. Seth Rollins versus Bray Wyatt. Puesto número 3, entrando al podio, Roman Reigns versus Baron Corbin. Puesto número 2, y acá ya se repiten nombres, Seth Rollins y Becky Lynch versus Baron Corbin y Lacey Evans. Pero la peor rivalidad del año, y tenemos los puntos acá, casi el doble de puntos. Ahora vamos a hablar bien de eso, pero una gran diferencia entre esta y los demás es para Bobby Lashley versus Rusev. Y con Lana, obviamente, por medio. Que para decir solo lo de los puntos y después ir repasando un poco las otras rivalidades, tiene 154 puntos, la primera, Lashley contra Rusev, sobre los 88 de la segunda rivalidad, ¿no? O sea, una cantidad, casi unos 70 votos por encima. Cuando yo digo, la segunda tiene 88, la tercera 60 y algo, andaban por ahí. Esta llega a las tres cifras, la supera ampliamente, ¿no? 154 votos. La gente odió la rivalidad de Lashley y Rusev, pero si te parece, vamos desde abajo a comentarlas un poco.
Sí, sí, sí. Yo creo que, bueno, vamos a hablar también ahora con la otra lista, ¿no? Pero ha sido Lashley y Lana, Baron Corbin, ¿no? Los MVPs de este año, sobre todo Corbin, pero creo que ha habido mucho horrible, ¿no? En WWE, que bueno, siempre está aquí liderando las listas de lo horrible en el año. Y Braun Strowman contra Tyson Fury, creo que todas estas rivalidades, lo que uno puede destacar de lo que sería, digamos, lo que las compara, la que hace un punto en común entre todas, es el hecho de que tú ves a la gente que está participando ahí y dices, podrían dar mucho más, ¿no? Podrían estar metidos en otra rivalidad más interesante, o de pronto entre ellos mismos, ¿no? Pero con algunas otras circunstancias podría ser mucho mejor. En este caso tenemos a Braun Strowman contra Tyson Fury en el puesto 5, con Braun que venía de estar con mucho hype, ¿no? De estar cerca de ganar el título mundial, el título universal, lo que sea. Y lo pones en una rivalidad con este boxeador que lo traen para que haga promos, ¿no? De cara al combate en Arabia Saudí. Y es horrible, ¿no? Encima Braun pierde el combate, en un combate horrible además, así que es, creo, no sé si el inicio del hundimiento de Braun Strowman, que ha caído claramente mucho de donde estaba anteriormente en WWE, y tenemos aquí una muestra de pues lo mucho que han desaprovechado a Braun Strowman este año, ¿no?
Sí, completamente. Yo creo que si esto fuese el Batalla Naval, ese juego de mesa, ¿viste? Con los barcos y que vas haciendo una coordenada. Esto sería otro tocado, ¿no? Cuando le das un golpe más. Y no es que se haya hundido aún, tal vez, Braun Strowman, o sea, o sí, está hace rato, pero le volviste a dar en un punto ahí. No estamos seguros si se murió o no, pero volviste a darle otro golpe a lo que era la construcción de un monstruo con esta rivalidad horrible. para repasar recién, antes de grabar, estaba mirando cosas horribles del año. Y bueno, recordé, obviamente esto estaba, iba a estar, cuando el primer cariño que tienen, ¿no? Que es, pero tan penoso, o sea, es un combate medio múltiple, no me acuerdo ni quién contra quién, como 4 contra 4 o así, en un semanal. Y Bron está dando vueltas en ringside, y bueno, por algún motivo se llaman la atención uno al otro, o sea, como quien se enamora, ¿viste? O sea, oh, qué interesante, ¿eh? Pero bueno, así, pero al revés, ¿no? Como con enojo, como, este tipo con un traje raro en primera fila mirándome de forma burlona, ¿quién es? Oh, este barbudo grandote parado, ¿quién es? Bueno, Tacho Fury debería saber quién era, Stroman, pero... y se paran y se ponen como en pose de boxeo, o sea, ¿cuándo se vio que un luchador haga, o sea, haga eso de la nada? O sea, está el tipo ahí y se le planta como, bueno, no sé, vamos a pelear porque el tipo está ahí. Es todo muy peligroso, o sea, está bien, estos momentos siempre son obvios, ¿no? O sea, obviamente, cuando hay algún debut de alguien que salta desde el público, como ha pasado, cosas así, obvio que están armados, pero no se ven tan horribles como se vio esto. Después creo que aparece, no sé, Dolph Ziggler y Strowman lo empuja de la barricada y eso como que lo empuja a este otro. Y después hubo unos brawls, me acuerdo, que también fueron penosos. El combate fue penoso realmente. O sea, tenemos casos como, no sé, los de Caín Velázquez y su adaptación al wrestling, ¿no? Que fue muy comentada y muy celebrada, ¿no? Con un par de maniobras impensadas, y tenemos eso que ni las básicas podía realizar bien. Así que bueno, bien merecido quinto puesto. Como decíamos después, bueno, Rollins y Bray Wyatt, The Fiend, ¿no? Como
la rivalidad que mató al top babyface de la empresa.
Sí. Esto tenía un gran problema. Empezó con mucho peso, me parece, de ver cómo iba a ser The Fiend en el ring, ¿no? Ese era como un peso muy grande que no lo supieron llevar. Porque era eso, era bueno. A ver, cómo este personaje que era tan genial en el Firefly's Funhouse y bueno, y las promos en general, cómo convertirlo en un luchador que eso se mantuviera. Y bueno, fueron por esta opción horrible. Primero la luz roja, ¿no? Como el combate fue en Hell in a Cell, tenía que ser dentro de una celda porque bueno, el infierno, lo malo, fin, celda, punto. Se pone la estipulación. Y bueno, si lo recuerdan, el combate es bastante largo. Se está pasando la rivalidad, pero este combate fue lo que marcó el comienzo de esa rivalidad. O sea, la parte horrible. Porque hasta entonces todo lo que había hecho... Porque esto es cierto, hay que pensar que es la peor rivalidad. O sea, acá estamos haciendo mucho el combate. Creo que el combate es tan malo y marca tanto a Bray Wyatt que por eso se merece el premio. Porque sí, yo sí, vos recordás que la rivalidad ha sido realmente horrible, las promos y demás. Yo creo que el problema es a partir del combate. Es el combate.
No, sí, también. Pero antes hubo un par de segmentos de Seth Rollins temblando, ¿no? Nervioso, porque le daba miedo. Yo
estaba pensando después que hubo también. Cuando le agarraba la boca y terminaba sangrando.
Ajá.
Pero me había olvidado de los previos. Y los previos también eran muy malos. Es cierto. Rayos, qué memoria horrible. Pero yo creo que, bueno, igual ese combate es lo que termina de romper todo. Y hace que no quieras que gane, o sea, vos querés que pierda Rollins horriblemente, pero no querés ver el combate tampoco. Entonces queda como que lo que a mí me parece que es una clave de las malas rivalidades es dejar no solo que ninguno crezca, sino que los dos empeoren desde su posición previa, ¿entendés? Eso para mí es como definitivo para que hagamos una mala rivalidad. Que acá no hay nadie que diga, bueno, salió fortalecido o igual, por lo menos. No, salieron peor los dos. Y fue un suplicio que después tuvo revancha, si no me equivoco. Que esa me acuerdo, ni la vi siquiera. O sea, alguien me contó más o menos cómo había sido el desarrollo. Y fue como, no, es suficiente, ya vi una vez eso.
Porque es el combate en el que Finn gana el título en Arabia Saudí.
Claro. Ni eso valía la pena, no, terrible, realmente. De Finn y Seth Rollins, una rivalidad horrible. Como también lo es Roman Reigns contra Baron Corbin. Que Baron Corbin lo vamos a ver repetido en esta lista. Y por algo será, porque es una situación que ya hemos hablado varias veces a lo largo del año también, ¿no? King of the Ring, ¿te acordás cuando surgió el torneo? Alguien le iba a dar un push y decíamos, bueno, serán. Había como varias opciones, ¿te acordás? No me acuerdo de la grilla, sí, no los cruces, pero en ese momento había una opción que era, bueno, pueden jugársela y apostar por, no me acuerdo, por decirte.
Es que Chad Gable. Ricochet, Chad Gable, Cedric Alexander, Drew McIntyre, Samoa Joe, Buddy Murphy, Mustafa Ali, ¿no?
Era tremendo. Era buenísimo. Me acuerdo que empezamos a decir, bueno, teníamos como unas opciones que se nos ocurrieron a nosotros, como divertidas o diferentes, no sé, bueno, en vez del clásico, ay, soy un rey, me pongo la corona y voy a estar así. O sea, teníamos a Andrade, que podía ser, no sé, el primer rey latino, ¿no? Y seguir con la rivalidad con Rey Misterio, hasta eso que era una estupidez, o sea, no se nos ocurría y sonaba bien en ese momento. Yo me acuerdo de haber tirado esa idea, alguno de nosotros la dijo, seguramente ha sido yo. Después, bueno, Ricochet también, que era, tenía un, él salía con una corona en su momento, ¿no? King Ricochet, así, cualquier cosa era más divertida, era una forma también de darle un push a alguien, y decíamos, van a meter a Corbin hasta el final para que creamos que va a ser el ganador, pero no va a ser el ganador. ¿Por qué se le van a dar a Corbin? Era como, no vamos a caer, basta. Y bueno, nos engañaron. Y tuvimos un cliché de King of the Ring, ¿no? Con el traje, la capa, el trono, los tipos que lo cargan, el mismo. Y lo que tiene es que en realidad él hace bien su trabajo, o sea, le ponen un guión horrible. En realidad lo ejecuta bien, el problema es que todo está malo, o sea, la idea es mala, él en realidad el ring es malo, o es justo, pero es repetitivo, entonces, y estiran tanto la rivalidad, y bueno, le pusieron a Roman Reigns, que tampoco es un tipo que te vaya a salvar demasiado, no, porque tampoco, o sea, su estilo es bueno, explota cuando tiene que hacer el comeback y ser el superhéroe, hacer los movimientos, chic chic, guay. Y encender a la gente, pero claro, el heel no es bueno, el face tiene solo ese momento de explotar y de ser, levantar a la gente, entonces es como, ¿qué es lo emocionante? O sea, Corbin tenía su corte horrible, ¿no? Los segmentos del perro, ¿no? El disfraz de perro, la comida de perro, aparte nadie le dice The Big Dog a Roman Reigns, o sea, es como que insisten con ese todo de la cuestión de la parafernalia de los perros, es como, no, para mí, por lo menos, yo no ubico a nadie que diga, no, sí, el perro mayor, The Big Dog, ¿no? Roman Reigns. Y fue todo horrible. Cuando tenía que, parecía que tenía que terminar, no terminaba. No termina aún, creo.
Pero continúa. No, claro, si están, han llegado los usos para pelear con Sigrid, claro. con Bobby Roode.
Sí, porque aparte, más que la gente que está con Corbin, ¿por qué está con Corbin? O sea, de repente, ¿qué pay-per-view fue? Uno de los últimos del año, ¿qué? Seguía saliendo gente, o sea, se le sumaron de rival en un momento, que es, yo sé que han tenido alguna diferencia, tal vez antes, pero ¿por qué? ¿Y por qué Roman Reigns nadie lo defendía nunca? O sea, eso lo hacía más aburrido, porque está bien. Tiene ese rol de como superhéroe que va contra todos. Ah, bueno, esta vez perdió porque le pegaron de a 10. Bueno, sí, pero no es divertido. O sea, no espero ni ver un comeback de él, ni hay amigos de él, o sea, nada. Es como, bueno, sí, está pasando esto. Yo creo que eso fue bastante horrible. Sigue siendo bastante horrible todo lo de Corbin y Reigns. Y bueno, hablando de gente que pasó en el en este ranking de lo peor, Rollins y Becky Lynch contra Corbin y Lacey Evans fue, pero, de las peores cosas que hemos visto.
Y te digo, mira, yo quiero aclarar algo porque la gente que habrá votado se preguntará cosas. Porque había votos para esta categoría que eran Rollins contra Corbin, Becky contra Lacey, Rollins y Becky contra Lacey y Corbin. O sea, al final lo que tuve que hacer fue combinar las rivalidades para que todas recibieran mismos votos. O sea, no, si digamos alguien en su misma lista ponía, porque hubo así casos, que ponían los tres. Rollins y Becky contra Corbin y Lacey. Rollins contra Corbin, Lacey contra Becky, ¿no? Y yo lo que hice fue tomar la posición más alta y sumar esos puntos, ¿no? Los demás ignorarlos. Para así hacer algo un poco más coherente, ¿no? Porque veríamos si no a Corbin en toda la lista, ¿no? pero para acomodar un poco la votación, tomé esos votos para, o sea, que todos vayan a esta rivalidad, ¿no? Combinado el 2 contra 2.
Sí, aparte creo que representa bien el peor momento de todo esto, ¿no? Ahora recordemos cosas. Rollins y Becky empiezan a tener una relación amorosa en la vida real y se usa de forma absurda y exagerada, pero recontra, totalmente rebuscada y todavía de la nada. A ver, o sea, se han usado las relaciones en la vida real en el wrestling para las historias, pero no sé, tenemos, o sea, María y Mike Canelli, por decir algo, que bueno, básicamente su gimmick es ser pareja de hace tiempo. O sea, luego hace María es estar ahí con Mike, luego hace Mike es estar ahí porque María está buena, o sea, la historia de su vida. Pero bueno, que se use eso, ¿no? Y le inventen historias como, no sé, el engaño y todo, la humillación aquella, que debe haber recibido sus votos, ¿no? O la gente lo olvidó completamente, tal vez, aquello de María Canelis y Mike y la humillación. Ni siquiera me acuerdo quién era la rivalidad, ahora que pienso. Cuando Mike estaba humillado constantemente. Creo que
¿Te acuerdas la promo de Titus O'Neil? Cuando... ¿Qué fue lo que pasó? Ah, que... ¿Cómo fue? Estaban hablando con Mike Canelis, estaban queriendo celebrar quién era la... quién era el padre, ¿no? O de pronto si iba a ser niño o niña. Y María dice, ah, el padre es Ricochet, ¿no? Y Mike como que le hace una promo a Ricochet. Y Titus O'Neil le dice, tú tienes que hacerte cargo de eso, no puedes dejarlo así. Y le hace una promo para motivarlo. Y Ricochet va.
Qué horrible, eso merecía estar acá. Así que bien mencionado. Pero centrémonos una vez más en esto. La relación, los campeones, ¿no? Los top de la empresa. La empresa dijo, bueno, vamos a explotar todo lo que podamos. Qué bonitos que son juntos. Vamos a ponerle a la peor gente posible, los más odiosos, para hacer aún más contraste. Pero claro, lo que se dice siempre, ¿no? Uno puede ser un buen heel, que la gente lo odie, y a la vez generar buenos segmentos, generar buenos combates. Por decir algo, MJF, por ejemplo, de All Elite, de Dynamite, bueno, de muchas empresas independientes, es un tipo que cuando traiciona a Cody, ¿no? En el pay-per-view, la gente se enoja tanto que un tipo le tira un vaso de bebida en plena rampa de la furia que le generó. Es un tipo que no te molesta ver, que no odias verlo y que no te da un mal combate o no te aburre escucharlo. Corbin es horrible y te cansa porque lo vienen repitiendo mucho el mismo rol. O sea, es como si no hubiese otro heel. Es como que, bueno, hay que odiar a alguien, odiar a Corbin, ¿no? Y te lo ponen ahí. Y, o sea, para mí se mezcla esa cosa del hit, ¿no? Que debería recibir con que sea realmente horrible lo que estás viendo. Y bueno, Lacey Evans, que esto, recordemos, esto empieza, a ver si corregime si me equivoco, más o menos post-WrestleMania. O sea, Becky viene de ser Becky Two Belts, ¿no? De ganar el evento principal de la primera vez en la historia de mujeres, un triple amenaza contra Ronda Rousey, contra Charlotte. O sea, Becky no viene con todo eso, de más, la gente...
No, Rollins viene ganando, de ganarle el limpio a Brock Lesnar.
Ay, exacto, eso también se me ha olvidado. Y lo vi. Rollins también viene, o sea, venían los dos como, bueno, ¿a quién le van a poner enfrente? ¿Quién va a poder parar con ellos? Bueno, claramente Corbin y Lacey no eran la opción. Y yo no exagero, me parece que, y por eso tienen estos votos y por eso lo que pasó todo después, la reacción de la gente a esta historia, o sea, nadie quería verlos. También podrías querer verlos que los aplastaran una vez por todas, rápidamente. Porque eran buenos villanos, en el sentido de que eran malvados, que eran insoportables. Pero no eran buenos rivales. O sea, el rival para mí tiene que ser... O sea, que realmente te pongan problemas, que esté a la altura, que vos digas, bueno, este tipo le puede ganar. Sobre todo cuando los héroes venían tan fuertes. O sea, que habían ganado a lo mejor de la empresa, o sea, habían hecho historia los dos. Y acá te queda esto que fue, pero... penoso, los combates, las historias, los segmentos, los personajes, Lacey Evans, la cosa más molesta y aburrida de ver del mundo. O sea, increíble ver a una luchadora haciendo el roster principal de WWE. O sea, realmente me parece, o sea, increíble. Bueno, Esta es la Alicia Fox, o sea. Pero en el 2020, ¿no? Con lo que han cambiado el wrestling, sobre todo el lugar que tienen las mujeres en WWE incluso, que nunca ha sido muy bueno, pero que ha mejorado, ¿no? En base a mucho marketing, pero también en base al talento que han traído y demás. Que esta luchadora penosa, con un personaje tan horrible, haya llegado a tener tanta visibilidad, es increíble. Y bueno, te dejo paso para abrir sobre el primer premio, sobre Lashley y Rusev. ¿Qué te trae esa rivalidad? ¿Qué recuerdos te trae? ¿Qué podemos decir?
Es que es también el... Igual como decía al inicio, ¿no?, de esta categoría, la idea de lo mucho que desaprovechan al talento que tienen, lo que nos lleva a esto, ¿no?, a tener que hablar de rivalidades horribles. Y no hay ninguna que sume más puntos, así como ha duplicado en puntos a la competencia. Porque ¿qué tenemos en esta rivalidad? Tenemos talento desperdiciado, como Rusev y Lashley, que podrían ser campeones mundiales cada uno de ellos, pero están metidos en esto. Una historia malísima, o sea, de mal gusto encima, ¿no?, con Lana y... el tema de la infidelidad y aparte las promos que hacía ella, que eran muy malas. El mal manejo de Rusev como babyface, por ejemplo, cuando salía y decía: sí, pues yo quiero sexo con mi esposa y nada más, ¿sabes? ¿Quién me puede culpar, no? Y después sale Lashley ahí, pues como el pisado, ¿no?, de Lana. Los combates que no fueron buenos. A pesar, o sea, no diría que han sido malos, ¿no?, pero con todo lo negativo que había alrededor, creo que ha sido una historia además que ha sido larguísima, que continúa hasta ahora. Así que ese es otro punto a favor de lo mala que fue, de lo mala que sigue siendo. Y aún no sé cómo va a terminar, no sé quién va a salir beneficiado de esto. Creo que ambos más bien han caído en estatus. Así que tiene todos los elementos para hacer una rivalidad históricamente mala.
Así es, tienen todo, como decís vos, los elementos que buscamos para esto. Nada tiene sentido. A Wolf por algo se lleva el primer premio como la peor rivalidad del año. Es que son esos momentos que te hacen pasar vergüenza cuando yo por suerte ya no cubro Raw, pero a veces si justo está en la televisión lo miraba. Y me ha pasado incluso hace muy poco de ir a un bar y como es un canal de deporte donde lo pasan, y los pobres del bar habrán puesto fútbol, se habrán olvidado, se habrán puesto a hacer otra cosa, a trabajar, obviamente. Y cuando quisieron acordar estaba Raw. Allí estaba yo en un bar comiendo unas pizzas, tomando unas cervezas, y pleno Raw. Y bueno, de repente sí, ah, mira, sí, Drew McIntyre, ah, qué tipo, qué porte, qué luchador interesante. Y de repente pasaba esto, entre medio, ¿no? Anunciaban el casamiento, me acuerdo, en ese momento, y mostraban alguna repetición de algo, y mostraban una entrevista, No tenés que explicar un poco eso. Era muy difícil. ¿Y por qué está la rubia? ¿Y qué está haciendo? Bueno, ella en realidad es la esposa en la vida real del otro. Pero ¿por qué se está besuqueando de esa forma con el negro? Y tenía que explicar todo. Y era todo terrible. Todo, la vida real es terrible. En la historia es terrible. Nadie le aporta nada, o sea, yo me acuerdo de defender a Rusev en los peores momentos, ¿no? Doug Ziegler, ¿no? ¿Te acordás? Ah. Estaba teniendo historias así, y el pobre Rusev le daban una mínima cosa y él lograba sacar algo gracioso, por lo menos gracioso te digo. Acá no he logrado sacar nada, o sea, yo lo que vi realmente, no vi todas las semanas, los segmentos, capaz algún día, como decir, no, mirá, hubo un día que hice un chiste, no sé qué, de la madre, como que no me acuerdo algo de Mama Rusev una vez. Y es bueno, yo lo que vi, no vi nunca nada bueno acá, o sea, realmente. Y combate, vos decís, bueno, a ver, por lo menos se van a enfrentar, puede estar bueno. Tampoco, la acción tampoco estuvo buena. Y porque yo creo que se trae aparejado el lastre de la rivalidad. Y si hablamos de lastre, hablamos de Lana, o sea, no. El mayor lastre de la WWE. Y estoy tan orgulloso de que sea tan obvio ahora. Yo tenía que buscar archivo mío desde cuando estoy diciendo esto. De por favor, pobre ruso, que le saquen a Lana de arriba, lo único que hace es trancarlo. Cuando él empezaba a despegar en un momento como luchador, como performer, cuando la gente reaccionaba, no te digo del Rusev Day, te digo de mucho antes. Y de repente, Lana no estaba, la gente pedía a Lana, era, por Dios, o sea, Les importa más ver a la mujer dando vueltas ahí.
A la mina, dile, a la mina.
A la mina, sí, a la mina. Dando vueltas ahí. En pose que resalte sus elementos. Porque aparte siempre están en pose, o sea. ¿Por qué no camina normal, señora? Una vez. Está con pose quebrada, como bueno, para que se haga más notorio. Notoria su silueta, digamos. Y no, pero miren a este tipo luchando, o sea, miren el ring, escúchenlo, es interesante, es divertido, o sea, ¿por qué no le dan una chance? No, la gente, lana, lana, que le la lana. Eso siempre me volvió loco. Y bueno, acá llegamos al 2020, y Rusev sigue en la rivalidad en la que lo importante es lana, y no ha hecho nada. O sea, un tipo que luchó contra John Cena, por ejemplo, por el título de Estados Unidos, que fue campeón de los Estados Unidos, que no es, no sé, no es un gran título, pero o sea, que tuvo en algún momento tener una rivalidad con John Cena en los últimos años, me parece que es una señal de que en algún momento algo confiaron en vos, ¿no? Porque John Cena de los últimos años es un John Cena valorado, digamos, que no está siempre. Pero bueno, acá está, bueno, Lashley, que hablar también, ¿no?
Segundo año con peor rivalidad, el año pasado fue con Sami Zayn.
Uf, las hermanas de Bobby Lashley, las pruebas alrededor de ringside, ¿no? Con las pruebas físicas. Un tipo que es tan fácil, o sea, usar la realidad, ¿no? Es un tipo súper musculoso, que sabe luchar, que tiene background, no, o sea, tiene hasta ahora, porque background sonaría como de muy del pasado, ¿no? Que tiene su perfil también como luchador de artes marciales. Tan fácil hacer algo con eso. O sea, están de moda, incluso cualquier empresa creo que hoy en día tiene a alguien con ese perfil. Habrán dicho, bueno, no queremos explotar otra vez lo mismo. Busquemos otras cosas. Y van buscando y todas son horribles. No sé por qué no se rinden y hacen lo que tienen que hacer con Bobby Lashley, que era maravilloso en Impact. Y bueno, acá está casándose con lana hoy en día.
Solo para la gente que tenga curiosidad, rivalidades que vienen un poco por debajo del puesto 5 están Roman Reigns contra Daniel Bryan y Eric Rowan, ¿no? Con el atacante misterioso y todo. Seth Rollins contra Twitter. Brock Lesnar contra Caín Velázquez. Kofi Kingston contra Randy Orton y Undertaker contra Goldberg.
Uf, de ahí creo que el atacante misterioso de la de Daniel Bryan es uno de los momentos fuertes de lo horrible. Bueno, se robó el instituto también. Pero hubo otra. Ah, Tucker y Goldberg. Ni siquiera creo que cuenta para eso. Pero hay otra que dijiste que dije, oh, no. Ahora no me acuerdo.
Lesnar contra Caín, Rollins contra Twitter.
Lesnar contra Caín, no me acuerdo. Que
bueno, fue un combate en Arabia, pero no hubo.
Fue combate, claro. Más que eso, sí.
Y bueno, te leo un par de entradas aquí que son también entretenidas, que son WWE contra el gobierno de Arabia Saudí, Jim Cornette contra el racismo, MLW contra los contratos decentes para sus luchadores.
Oh, no se metan con MLW, por favor.
Y también Gim Malkavar contra Puro Talk.
Oh, esa es dura. Esa es dura, pero va a cambiar. El 2020 se vienen los cambios. Vamos a ver en lo mejor, cuando repasemos lo mejor del 2020, Puro Talk va a estar en la charla.
Y con eso, creo que es momento de pasar a la otra categoría de los Nada Tiene Sentido Awards. Hemos hablado un montón de peor rivalidad. Vayamos con peor personaje. Adelante, sí. Fede.
me extendí un montón, perdón. Pero vamos a peor personaje, que lo bueno es que ya hemos hablado bastante del año de todos estos. Y casi todos aparecen, porque bueno, por algo son los peores personajes. Es porque las historias en las que estuvieron involucrados son horribles. Así que sin más preámbulo, vamos a los 5 peores personajes del año. Tenemos en el puesto número 5 a Lacey Evans. Puesto número 4, Lana. Puesto número 3, Jordy G. Chad Gable. Puesto número 2, Bobby Lashley. Y puesto número 1, creo que nadie se sorprende, que Baron Corbin se ha considerado el peor personaje del año.
Y aparte, ¿cuándo? Hay que aclarar porque sí. Es doble, ¿no? Es Constable Corbin y King Corbin.
Oh, es cierto. La gente lo votó de las dos formas.
No, o sea, en este caso pusieron Baron Corbin, pero había algunos que aclaraban o ponían King Corbin. King Corbin fue el más común, ¿no? Pero hubo otro que puso, por ejemplo, Corbin y puso entre paréntesis tanto como Constable y como King Corbin.
Mira, la gente recordando todos los momentos horribles de Corbin, ¿no? Por si hacía falta, uno no puede olvidarse del Constable. Bueno, ahí te lo recuerdan también. Bueno, ¿qué decir? Vamos un poco más breve, pues ya los hemos repasado bastante, sobre todo a todos casi.
Sí, también Lacey quiero señalar, Evans, ya que estamos hablando de Corbin, Lacey Evans asociada con Corbin, Shorty G nació en una rivalidad con Corbin.
Sí, es cierto. Sí, es que hay dos núcleos, ¿no? Creo que son Corbin y todo lo que ha hecho, y Lashley Lana, ¿no? Russo. O sea, son los dos núcleos que traen todo lo peor, básicamente, de este año que pasó. Lacey Evans, como decíamos hace un ratito, la pobre encargada de tener esa primera rivalidad con Becky. Una Becky que, si bien había disminuido un poco, a ver, estaba super over, pero viste que cuando el face llega a lo más alto, la emoción baja un poquito, ¿no? Porque, bueno, suele ser más lindo el camino que haber llegado, ¿no? Pero igual sigue siendo super over Becky, o sea, sigue siendo The Man, sigue siendo la de las promos picante, la de las promos todavía con algo ahí que llamaba, y le decíamos con ese personaje tan cuadrado, que tal vez esa tal vez es una buena intérprete, no lo sabemos, o probablemente no, pero es muy malo siempre, con un personaje totalmente cerrado a esa cosa idiota de que, bueno, era como antigua y tenía que hacer siempre frases con una referencia a algo, que la dama y todo eso, una ridiculez espantosa. No sé si quieres aportar algo a Lacey.
No, creo que la subieron muy pronto de NXT, cuando había mucha otra luchadora allí que ya está mucho más lista para subir al roster principal y aportar. Creo que a Lacey le faltaba un poco más de preparación para poder subir. Y si bien tiene un personaje que podría haber sido llevado de otra forma, tal vez podría haber hecho mejores promos o algo, es que ni siquiera en NXT destacó. O sea, como para que la subieran y dijeran, ah, sí, esa tiene que ir al roster principal, ¿no? Creo que eso también fue un problema que arrastró desde el hecho de que la subieron y estuvo con eso de las promos que salía y luego se iba y hasta que debutó a luchar con Becky. Creo que llegó muy pronto todo para ella y eso le hizo mal.
Bueno, tenemos a Lana, ¿no? Ya decíamos todo lo horrible de tras historia con Rusev y Bobby Lashley, que aparte mi gran problema siempre te contaba, por ejemplo, esta escena mía en un bar, viéndolo con otra gente o bueno, en casa, a ver, con amigos que se juntan y demás, que nadie le encuentra un valor agregado, y realmente, o sea, no es que te esté haciendo testimonios inventados para sumar a mi punto, o sea, no conozco a nadie que jamás me haya dicho, no, bueno, Lana es una buena manager, por lo menos aporta en historias, aporta en algo, o sea, aporta, es una buena actriz. Si es una buena actriz, es horrible actuando. Se supone que esas actrices, o sea, que vive eso, es horrible. cuando ve una entrevista, se supone que está enojada, es tan mal, o sea, es como, es, ay, una referencia a Walt, es como una actriz de una telenovela venezolana, o sea, eso es terrible, o mexicana ahora también, tienen la Rosa de Guadalupe, ¿no? Es algo así, es, y esta rosa, bueno, así podría actuar Lana.
Podría salir Lana. Así como sale Mark Jindrak, ¿no? En telenovelas podrían llevar a Lana.
Exacto, yo creo que ahí sería mucho mejor y lo sufriríamos nosotros. Después tenemos al pobre de Shorty G, a Chad Gable, que este es un voto castigo, quiero creer, ¿no? O sea, porque pobre. Es un tipo que las circunstancias lo llevan a esto, ¿no? O sea, no me imagino. Es un... Me es difícil pegarlo. Yo con todos los demás me divierto hablando mal de ellos y burlándonos de sus años horribles, pero ¿no te da pena él?
Sí. Porque, o sea, él lo han obligado a tener un personaje horrible, ¿no? y con esta rivalidad, porque es pequeño, ¿no? En comparación con otros luchadores, y entonces tiene que ponerle el gimmick de que es pequeño, pero se siente orgulloso, ¿no? Para ser el babyface, pero es que lo han reducido a un puesto tan malo para lo buen luchador que es y todo el potencial que tiene. Si no te dicen que es pequeño, a nadie le importa, ¿no? Pero a WWE, por algún motivo, todo el tiempo es pensar en, ah, ¿quién es pequeño? ¿Quién es grande? ¿No? Y como Chad Gable es pequeño, pues hay que ponerle un gimmick de Shorty G, ¿no? Y ahí está, con el short, con la camiseta sin mangas, ¿no? Que parece un niño, ¿no? Con las zapatillas. Es espantoso. Y lástima que tenga ese gimmick y que no vea que pueda crecer desde ahí. O sea, ¿qué puede hacer siendo Shorty G? ¿Puede llegar a ser campeón mundial?
Sí, no, difícilmente alguien podría interesarse en alguien así. Pero por el personal, o sea, por eso, por como decías vos, que parece un niño, o sea, es un tipo con tremenda técnica, ¿por qué no afrontar ese lado? Tan fácil, o sea, son esas cosas de WWE que es como, bueno, tenés una obviedad en tu cara. Ah, bueno, pero puedo obviarla y quedarme con algo más tonto como esto, ¿no? O sea, así lo hemos visto con los tipos grandes, ¿no? Ah, no, big guy, sí, soy grande, soy más alto, que poderoso. ¿Cuántas veces nos reíamos del Big Show, ¿no? Que salía y nos recordaba, ah, soy un gigante. Y como, bueno, señor, sí, mide 2 metros y pico, o sea, todos lo vemos. ¿Puede su personaje ser algo más que un gigante? Acá es lo mismo, como, bueno, soy pequeño, soy un pobre tipo pequeño, o sea. No, es un tremendo luchador técnico. A ver, ¿por qué no puede ser el tipo que sabe más llaves de la empresa y que les gana a todos con llaves, por decir algo? No sé, ¿por qué no puede ser el mejor aplicador de suplex? Así como Taz en su momento era suplex machine, no sé, bueno, justo, ¿por qué fue traer una referencia que le erré?
No, pero estuvo bien dicho, de suplex machine.
Suplex machine, ah, bien, bien, ¿por qué dudé tanto de mí mismo? Pero bueno, eso, o sea, ¿por qué no buscar algo así? O sea, y como comentamos muchas veces, tiramos ideas que nos parecen más divertidas y más llamativas, charlando así en el aire, de la nada, y como los tipos que están ahí horas y horas pensando, solo se les ocurre, o solo terminan decidiendo, ¿no? Porque eso también es la otra cuestión, la decisión, capaz que hay muchas opciones, deciden la peor. No, bueno, este tipo es pequeño, o por lo menos más chico que los otros. Bueno, ese va a ser su rol, ser un tipo bajo. Un desastre, la verdad, una pena, y eso que nos da lástima por el pobre de Chad Gable. El siguiente puesto es para Bobby Lashley, que bueno, hablamos también bastante de él en particular, ¿no? De... escucha algo ahí, ¿verdad? Bien, perdón. hasta en estos momentos, ¿no? O sea, es increíble. Decíamos, Bobby Lashley, ¿no? Que ha estado en las peores rivalidades últimamente. Ya hablamos bastante también de qué se podría hacer con ese personaje, qué se hace, ¿no? Un desastre realmente, no sé qué tenés para decir de Lashley.
No, creo que hemos hablado ya bastante de él y es eso, ¿no? O sea, lo mucho que podría hacer, lo mucho que podría aportar. Solo hace falta ver lo que hicieron con él en Impact y que fue campeón mundial, un gran personaje, un gran reinado, grandes combates. Y lo que es ahora, ¿no? Y lo que hacen con él desde el año pasado, con el tema de las hermanas. Desde que llegó, básicamente, lo único que hizo fue ganarle a Roman Reigns limpio una vez. Y después todo lo demás en WWE desde su regreso ha sido nada. Y sigue siéndolo hasta ahora. Así que una pena por todo lo que podría ser y lo que le dan.
Y finalmente, el número uno, el peor, el señor Baron Corbin, ¿no? Como rey, como constable, como lo que quieran. Horrible, ¿no? ¿Qué más podemos decir que no hayamos dicho a esta altura de Baron Corbin? Un tipo que no es necesariamente del todo malo en el ring, pero sí es repetitivo, sí precisa ser rivales que aporten drama a sus combates, que aporten emoción, porque sí, es un tipo que más o menos lo vemos hacer lo mismo, ¿no?
Creo que su principal problema es la sobreexposición. Creo claro, que utilizan demasiado a Baron Corbin y mucho para lo que realmente es, ¿no? O sea, si tuviéramos una categoría en los Arrasaron Awards que fuera así como en el Observer, ¿no? Más sobrevalorado, creo que Corbin se lo lleva sin problemas, ¿no? Porque no es un luchador que destaque en el ring, ni en promos, ni en personaje, ni en carisma, ni en nada. Pero está en todos los shows y está como 20 minutos en cada show. O sea, ¿por qué, no? ¿Por qué no pueden? Si le van a dar algo que hacer, darle algo más interesante, ¿no? Pero se repite lo mismo, los combates no son buenos. ¿Para qué lo tienes tanto tiempo ahí si sabes que no te va a aportar, no? Por algún motivo, a la gente, los creativos, a Vince, a cualquiera, en WWE se le ha quedado en la mente la idea de que Corbin es un tipo que tiene que estar en televisión todas las semanas, con su personaje, en historias importantes, ¿no? Y ahí lo tenemos ya 2 años seguidos. El año pasado salió segundo puesto en peor personaje del año y ahora está en primero.
O sea, es que completamente tiene que ver con la, como decías vos, con la sobreexposición, ¿no? Todo el tiempo está ahí, que tiene siempre una historia grande como Gil, es él, ¿no? O sea, él ha sido gerente general, ha sido la pesadilla de Rollins cuando era campeón, es la pesadilla de Reigns, es la pesadilla, no sé, bueno, de Jordy G, que le terminó cambiando el personaje. Siempre está ahí y con roles diferentes, como decíamos, ¿viste? Lo del rey, lo del consabro, o sea, el tipo
le ganó a Kurang en su lucha de retiro.
Uff, también, como hemos olvidado ese detalle. ¿Cómo es? Como si no hubiera otro heel posible para poner en esa posición. Es como, bueno, ya sabemos que la gente lo odia, bueno, que lo odien solo a él, pero o sea, es realmente muy extraño, como si otro supiera hacer buenas promos, o sea, porque bueno, no es malo el micrófono tampoco, pero tampoco es que sea maravilloso. Y como te decía, los combates realmente, las fases de dominio cuando hace los red holds, ¿no? Cuando empieza a hacer llaves, digamos, y pasan los minutos. Y bueno, vos sabés que es porque es el heel que está preparando el momento para que él face. Pero a mí no me importa saber eso, a mí me importa que ese momento yo lo disfrute de algún modo, o sea, porque para eso yo leo un combate, ¿entendés? Si yo quisiera saber solo la narrativa del combate, leería, no sé, historias de lucha, o no sé, leería un libro de algo que me dice que a ver. Yo quiero que la historia esté buena, pero que el combate esté bueno también. Y con Corbin es como, bueno, sí, estoy trabajando en el combate, ¿no? Te da como esa impresión de decir, bueno, sí, estoy haciendo las cosas que tiene que hacer un heel, pero no son buenas. Eso es lo que te deja Corbin. Y como personaje también, o sea, es un tipo que sí, bueno, puede hacer el rol que está haciendo, pero no es entretenido tampoco. Y sí, nos quedamos, me parece, como la principal causa de la molestia, lo mucho que lo vemos en pantalla, ¿no?
Sí. Y bueno, para cerrar ya esta parte, que ya vamos como 45 minutos hablando de los Nada Tiene Sentido Awards, solo los últimos, los que vienen por debajo del puesto 5 en peor personaje: Seth Rollins, de la Librarians, Becky Lynch, de Nightmare Collective y Kofi Kingston.
Bueno, me gustan tres cosas de ahí. Me gusta, digo, que se merecen el rechazo, ¿no? Vamos con los que seguramente pueda compartir con más gente. Perdón, compartir con más gente. Bueno, los Librarians, una aberración. O sea, un chiste que creo que tiene sentido, tal vez en Being the Elite, me parece que han dicho eso, pero no tiene gracia para nadie. Y nada, o sea, una molestia realmente. Yo, cada vez que aparecen, me ponían de mal humor. Nightmare Collective, que bueno, no lo entendemos aún, creo que tal vez suene apresurado decir que es lo peor del año, pero...
Pero es lo peor de cada Dynamite.
Eso sí. O sea, si hablamos de Dynamite, es lo peor. No tiene una explicación. Brandy del ring es horrible. Por ahora va muy, muy mal todo lo que viene con Nightmare Collective. Y sí, señor, me encanta, para cerrar, algo que pueda ser un poco polémico. Tal vez no, porque ya lo he dicho muchas veces, pero... Kofi Kingston, señor, bien, bien puesto. Bien esos votos para el aburridísimo Kofi Kingston. Para su obvio, irrepentivo y cansino camino al éxito. Para su penoso reinado sin ningún tipo de gracia. Esa mentira que fue en el 2019 de Kofi Kingston, y por suerte lo vamos a ver una vez más refinado, donde tiene que estar los tag teams, ahí, de zona medio alta y fuera de los títulos principales. Espero que así sea este 2020.
Vamos ahora con la categoría, una muy interesante, que es el mejor personaje o gimmick del año. Y para eso está de vuelta por aquí Carlos Sánchez. Adelante, Carlos.
Muy interesante, como siempre, quiénes están y quiénes no están en esta categoría de mejor personaje, ya que generalmente un wrestler ya sabemos cómo sorprendernos a la hora de manejarse en el micro, en el ring, pero ¿cómo un personaje puede innovar? ¿Cómo un gimmick puede ser algo que no hayamos visto nunca o algo que sepa reinventarse y sorprender? Y por eso este año tenemos a 5 luchadores que están en una muy buena posición, trayendo personajes muy interesantes. En el puesto número 5 llega desde All Elite Wrestling una de las sensaciones de 2019, Maxwell Jacob Friedman, The MJF. En el puesto número 4, reinventándose una vez más y haciendo que su carrera sea una y otra vez reinvenciones, The New Daniel Bryan. En el puesto número 3 también tenemos a otra de las sensaciones totales de 2019. Gracias a su carisma, sin ni siquiera abrir la boca, se coloca con el bronce Orange Cassidy. En el puesto número 2 tenemos a una persona que podría estar en este top desde el año 90. Es un luchador que siempre ha sabido reinventarse y su personaje siempre aporta nuevas perspectivas, pequeños detalles, pequeños matices, pero que hacen que un personaje siempre sea redondo. Así que tenemos al The Champion, Chris Jericho. Y en el puesto número 1, con el oro, el personaje que sin duda ha revolucionado el wrestling. Algo que no había precedentes desde hace décadas, con un personaje que cautivara tanto, tan innovador y que supiera cautivarnos desde una manera tan apasionante como es Defiant Bray Wyatt.
Sabes que tengo sentimientos encontrados con el puesto 1, porque si bien, o sea, es un gran personaje. Cuando apareció, cuando hacía la Firefly Funhouse, era muy impactante y era muy interesante, y Bray Wyatt en su performance era genial. Y lo sigue siendo. Pero creo que el hecho de, bueno, cómo han funcionado los combates con él, ¿no? La rivalidad con Seth Rollins, que no haya funcionado del todo bien, con Daniel Bryan ahora últimamente también. Creo que el hecho de cómo lo han llevado al personaje, o sea, más allá del personaje tal cual, ¿no? Porque el personaje en sí es muy interesante, pero digamos el buqueo que se han inventado alrededor del personaje creo que ha sido lo que le ha restado un poco de interés, al menos para mí. Y creo que para otra gente también, ¿no? Que veía The Fiend de una manera antes de que llegara a ganar el título, por ejemplo. Y ahora un poco que está no en ese nivel como estaba anteriormente, pero sigue siendo un gran personaje. Así que aún tengo la esperanza de que nuevamente se ubique en una mejor posición en cuanto a la forma en la que se lleva el personaje dentro del show, ¿no? Pero creo que tiene mucho potencial y con Bray Wyatt ahí al frente llevándolo, creo que aún tengo esperanza de que puedan hacer algo mejor con él de lo que han hecho hasta ahora.
El problema sin duda está en qué ha pasado una vez le hemos visto en el ring, porque era un personaje muy interesante a llevar en los segmentos y rivalidades. De hecho, la rivalidad con Finn Balor, con Demon y Defiant fue ya, pues obviamente, una pequeña parte de lo que veríamos después, pero que supo cautivarnos, un personaje de una doble personalidad que podía recordar desde a un Jack Nicholson, podía recordar, a un montón de personajes que hemos visto en el cine, pero de una manera diferente, que daba bastante miedo, ¿no? Solo la parte que podría ser como la más bonita, ¿no? Que es la de Firefly Funhouse, ya daba mucho miedo, y luego Defiant es un personaje genial. Pero claro, si no sabes cómo llevarlo, cómo desarrollar ese personaje a la hora de traducir cómo se debe comportar en un ring, con su buqueo, con cómo debe luchar y demás, eso se convierte quizás en un lastre. Pero la parte buena es que el personaje sigue haciendo cosas nuevas, sigue sorprendiendo. La rivalidad con Rollins, que no fue del todo bien, tuvo cosas muy interesantes, como esa ruptura de la cuarta pared cuando el propio Rollins ataca a Wyatt antes de ser Defiant en la Firefly Funhouse. Está con Daniel Bryan. Y creo que además a Wyatt hay que tenerlo en cuenta como un personaje a largo plazo, donde todos los que se ha ido enfrentando han habido secuelas psicológicas detrás de él. Bryan con este cambio de nuevo de personaje, Finn Balor haciéndose heel y marchándose a NXT, Seth Rollins haciendo también el turn heel después de ser pues, el campeón de la gente. Creo que Bray Wyatt y con el personaje de Fiend es un personaje que hay que tener en cuenta a lo largo del tiempo, y la trascendencia de este ya está patente y creo que todavía hay mucho para desarrollar y subvertirse y hacer nuevas relecturas del personaje.
Y bueno, por los demás me parece muy interesante tener a Jericho nuevamente allí porque bueno, él siempre ha sido un grande, ¿no? Pero este año, estando él como la cara de la empresa, básicamente, de AEW, siendo el campeón, estando ahí al frente, estando en todas las semanas en el segmento más importante del show, básicamente. Ha estado ahí, ha hecho lo suyo, ha creado nuevas catchphrases, nuevos memes, ¿no? Como hace siempre, así que es genial. Y Orange casi es otro, ¿no? Que como ya decías, está ahí, hace lo poco que tiene que hacer, lo necesario, y sale todo genial.
Sí, sí, resulta siempre fresco, ¿no? Traer a gente como Orange Cassidy, porque, o MJF, que también salía fresco en el top 5.
No, fresco, es fresco.
Uf, no ha sido apuesta. Como decía, que es gente diferente, porque aunque, claro, pues Daniel Bryan, Bray Wyatt, Chris Jericho, es gente que sabemos cómo son y reinventan su papel. Y eso está guay, porque sabe sorprender. Pero cuando sale de la nada gente como MJF o Orange Cassidy, es que es maravilloso. Y creo que Cassidy es, para mí, la gran sorpresa del año, ¿no? Ya en GCW, cuando empezaba a luchar, era como, ¿y este tío que dentro de la comedia sabe hacer algo? ¿Sabes lo típico de que dices, ya es imposible innovar con la comedia? Ya tenemos que acudir a lo de siempre. Este hombre hace reír, sorprender y la ovación más grande de la noche metiéndose las manos en los bolsillos. Es que es muy eficaz, muy sencillo y al final creo que es un personaje redondo. Y como decías, Jericho es una vez más, es que pasan los años y siempre trae nuevas cosas, nuevas frases, nuevo de todo. Recuerdo que ni siquiera sabíamos siquiera cuando firmó por el Elite si a lo mejor podría estar en todos los pay-per-views, y ahora está en todas las semanas, como tú dices, en el segmento más importante. Así que Jericho, que en 2020 sigue estando entre lo más top del mundo, que dices, parece que nunca va a acabar su época prime, así que en cuanto a los personajes que este año, sumándolo a la categoría que antes presentaba, yo creo que va a traer a grandes personajes en grandes programas y que sepan sorprendernos, y reinvenciones como Wyatt o Jericho, pero también nuevos luchadores que sepan ganarnos el corazón como Orange Cassidy.
Y tenemos pues a los que están al final, como Daniel Bryan, con el personaje Hill que tuvo al inicio de año, MJF, que también es genial. Y te leo unos cuantos que vienen después. Están Adam Cole, después está Jon Moxley, PCO, después Luchasaurus y la Jurassic Express.
Ese voto es mío.
De Man Becky Lynch también por ahí.
Ajá. Yo mira, precisamente creo que hay algunos que han sido bluff este año. Como Becky Lynch o Adam Cole. O sea, Adam Cole ha tenido un año perfecto, redondo en ring, pero su personaje no ha hecho nada diferente. O Becky Lynch tampoco. Pero, por ejemplo, Jurassic Express me ha parecido increíble. Ahí están mis votos. Yo creo que los 5 puntos se los di a Defiant, pero parte del grueso de mi votación también fue a Jurassic Express. Creo que Luchasaurus junto a Jungle Boy forman una dupla muy interesante, muy novedosa, donde el clásico tándem de hombre grande y hombre pequeño se ve reinventado con algo más de trasfondo, que puede resultar una muy buena historia del underdog, pero distinta. No sé, me parece súper guay. Creo que All Elite Wrestling, parece que no, pero está creando luchadores muy interesantes, como también MJF, que estaba cerrando este top 5. Y claro, si te das cuenta, son en realidad estas dos empresas, las que WWE y All Elite, los que apuestan siempre por los personajes, porque es difícil ver en otras empresas donde el wrestling es más como la clave, ¿no? de las historias. Y Jon Moxley está ahí, sin embargo, también, por supuesto, por parte de Dynamite, pero Moxley, que desde que se fue de WWE, teniendo en cuenta que el año pasado aún luchó el Rumble, el Road to WrestleMania lo formó parte de WWE como Dean Ambrose, ha sabido también reinventarse, ver la faceta que siempre demandábamos de Ambrose, ha salido en Moxley, en New Japan, ha salido en GCW incluso, pero sobre todo en Dynamite. Y como hay personajes que siempre es importante ver cómo un luchador, por muy atascado que esté, puede reinventarse y puede traer cosas nuevas si les dan la oportunidad y el espacio. Así que gente como Bryan, gente como Moxley, pasan los años y siempre sabrán aportarnos calidad, porque no solo es el personaje o in-ring, es que son luchadores de calidad.
Vamos ahora con otra de las categorías más importantes de esta velada en los Arras de Lona Awards. Es el premio al mejor equipo del año, el mejor tag team del 2019. Y para presentar el premio está por aquí nuevamente Ging Malcabar. Adelante, Ging.
La división por equipo es uno de los pilares fundamentales para las distintas empresas de Pro Wrestling. Y muchos factores importan a la hora de tener un buen equipo. Desde la química, desde un buen trabajo entre ellos y una buena conexión con el público. Y aquí tenemos los más votados por Arras de Lona Universe. Empezamos en el quinto lugar con 36 votos de Briscoe, J. Mark Briscoe de Ring of Honor. En cuarto lugar, con 62 votos, de John Pax, Matt y Nick Jackson, de All Elite. En tercer lugar, Proud and Powerful, Santana y Ortiz, de All Elite, con 78 votos. En segundo lugar, de WWE NXT, con 130 votos, Undisputed Era. Y en primer lugar, el redoble de tambores imaginario, con 145 votos, de Lucha Brothers, Pentagon Jr. y Rey Fénix, de All Elite Wrestling. Uh-huh.
Al menos, no sé para ti, pero para mí creo que el primer puesto no estaba discutido, porque creo que Lucha Brothers han tenido un gran año. En todo lado en donde han estado, ¿no? Que se pasea además por todas las empresas que les da la gana. Creo que lo han hecho muy bien. Han tenido grandes combates, han tenido la rivalidad con los Young Bucks también. Y bueno, más allá de lo que uno pueda decir de que tal vez no son protagonistas tanto en AEW, donde están ahora actualmente, igual han dejado su marca, ¿no? Y creo que tienen ganado el primer puesto, además por el gran equipo que son. Y bueno, es indiscutible, ¿no? Pensar en qué tan buenos equipos son los cinco primeros, porque los cinco son geniales. Al final depende de qué tanto protagonismo tienen cada uno en el año, los títulos que ganan, los combates, ¿no? Y eso hacen que se acomoden en uno u otro puesto.
Básicamente, sí, estoy quizá no del todo de acuerdo, pero me parece una decisión lógica, ¿no? Escoger a Lucha Brothers. Son dos talentos muy coloridos, muy llamativos para el público, como son Fénix y Pentagón. Y ambos tienen una buena química, esa química que tienen los hermanos, ¿no? Tú ves otros equipos, pero la química entre hermanos se nota. Y trabaja a lo largo del año, merecido. Quizá para mí no el equipo del año, pero bueno, me parece una buena opción. Santana y Ortiz han tenido tuvieron una buena etapa en Impact, y eso sumado a, bueno, esta participación que han tenido en los últimos meses en All Elite, desde que firmaron con la empresa, les han estado dando relevancia y lo mantienen ahí como una figura destacada, ¿no? Con The Inner Circle. Me parece también correcto. Han tenido bastante presencia. Los Briscoes también. Los Briscoes parece que no, pero siempre está ahí. Un equipo que siempre me encanta. Siempre hacen todo lo que tocan, lo hacen lucir bien. Eso es extremadamente complicado. Y este año han tenido una buena rivalidad con Guerrillas of Destiny, y dieron un par de buenos encuentros. No sé si has tenido la oportunidad de verlo, pero me sorprende ahí que la Rat de Lona Universe le haya dado tantos votos, 36 votos, un equipo de Ring of Honor.
Sí, sí. Bueno, te leo para la gente que tenga curiosidad, un poco los que se han quedado fuera del podio de los cinco primeros. Están los Viking Raiders, New Day, The Revival. Otro equipo de Ring of Honor que me sorprende, que es Jay Lethal y Jonathan Gresham, y SEU.
Curiosas elecciones. Viking Raiders me parece que no han hecho mucho más a lo largo del año. Quiero decir, llegaron al main roster y luego ahí, bueno, han ganado los títulos por pareja, pero sí, no han tenido ese gran combate, ¿no? Se han mantenido al final como lo único de la división destacado, pero no me parece que hayan dado ningún encuentro así destacado en Raw. Ya digo, también mi opinión no cuenta demasiado, ¿no? Como alguien que ve de manera casual, no ve de una manera habitual WWE. Pero no, sí,
aunque no sé creo si que me equivoco, no han tenido. Creo que empezaron el año en NXT todavía. Cuando eran campeones y todo.
Exacto, empezaron el año en NXT y luego en torno a abril subieron al main roster, ¿no? Con todas estas subidas de NXT, bueno, las cosas que hacen después de WrestleMania. Y sí, ¿no? Me sorprenden algunas elecciones. Yo personalmente, eso, tiro para Japón, y el año para Japón es que ha tenido también buenos equipos, no sé, me gustaría destacar sobre todo la labor de Axis Noah, el equipo de Goshi Ohsaki, Katsuhiko Nakajima, que me parece que han hecho de los mejores años en cuanto a trabajo de carisma y trabajo en ring. Me parece que son la mejor dupla. Por eso digo, personalmente veo las elecciones, entiendo las elecciones. Yo, en mi interior, la mayor parte de las elecciones, seguramente, no sé si tendrás por ahí la posibilidad de ver lo que ha votado cada uno, pero yo creo que fui todo con Japón.
Sí, sí, sí.
Así que bueno, soy muy
por Violent parcial, Giants, pero... también, ¿no?
Sí, Violent Giants, que también han tenido un buen inicio de año, sobre todo con una rivalidad contra Strong Villa y contra Sekimoto y Okabayashi, dejando un par de buenos encuentros, uno en Big Japan y otro en All Japan. Y luego en la recta final del año, ganando el torneo por pareja. Pero básicamente se han quedado ahí esa parte intermedia del año sin mucho más protagonismo, lo cual ha sido un poquito más raro, pero bueno, les ha permitido hacer otras cosas a Suwama y a Tsuji. Y sí, un equipo destacado, yo digo, hablando de Japón, de
sí,
México,
lo que te puedo decir no caigo. Después de SCU vienen Guerrillas of Destiny y luego Violent Giants, así que de tu lista es el que está más
bien,
cerca de estar arriba.
Bien, bien. Tengo fe, y esto sin emitir puro talk en todo el año.
Vamos ahora con una de las últimas categorías, de las más importantes en esta velada de los Arras de Lona Awards. Tenemos el premio a mejor luchadora del año, y para eso está por aquí de vuelta Capu. Adelante, Capu.
Hola, muy buenas, encantado de estar de vuelta aquí. Hoy presento ahora la segunda categoría de la noche y tengo el placer de dar el premio a la mejor luchadora del año. Desde luego ha sido un año bastante interesante para las mujeres en el wrestling, se han roto bastantes barreras, como parece que sea una constante en los últimos años, y esperemos que sea una tendencia al alza en los años posteriores, y desde luego que nos ha dejado pues formidables actuaciones y luchas para el recuerdo. Y a pesar de que puede que en WWE y en empresas como Ring of Honor la cosa esté creciendo un poquito a desnivel, en el sentido de que WWE va muy hacia arriba y otras empresas no van en consonancia con esto, parece que van a ser cosas que se curen en el futuro, y espero que pues las divisiones femeninas o las mujeres en el wrestling en sí pues vayan todavía más hacia arriba y rompan más esquemas todavía. Pero bueno, no me enrollo más, que parezco ya, Fede o Walter, y voy a pasar a dar directamente, nada, con todo el cariño del mundo, directamente los cinco nombres que hemos considerado los mejores del año. En el quinto lugar tenemos a Mayu Iwatani. En el cuarto lugar tenemos a Rhea Ripley. En tercer lugar tenemos a Io Shirai. En segundo lugar tenemos a D-Man Becky Lynch. Y en primer lugar, Tessa Blanchard.
También es cierto que Impact Wrestling ha dado mucho protagonismo a Tessa desde básicamente todo el año, ¿no? Ha estado en una historia muy, muy importante junto a Sami Callihan. Empezando primero por el título de las Knockouts, ¿no? En la rivalidad por ahí con Taya y todo lo demás. Pero luego metida pues en el feud intergénero más importante del wrestling en todo el año. Contra Sami Callihan, luego que se convierte, bueno, ya en 2020, en el combate por el título mundial. Así que ha estado como una de las figuras más importantes de toda la empresa. Y por eso creo que destaca bastante, y también ella en el ring pues es muy buena. Así que pienso que yo podría decir que es merecido el premio, ¿no? Ya luego, no se premia aquí el Twitter, ¿no? De pronto la persona real, ¿no? Pero tenemos aquí pues a Tessa Blanchard como la luchadora del 2019.
Desde luego, yo creo que simplemente por galones y por lo que ha conseguido este año, sí que es un premio merecido, pero el timing es horrible. O sea, como absolutamente todo de su coronación, por desgracia. Estos escándalos que se han destapado en Twitter, por suerte sí, se premia un poco al rendimiento en este caso, a pesar de que no debemos olvidar tampoco este tipo de escándalos y de cuestiones. Sí que entiendo el premio y sí que entiendo que haya ganado con tanta diferencia, porque estamos hablando de que en cuestión de votos, soy muy malo en matemáticas, pero creo que son unos 70 votos más que Becky Lynch, más o menos.
Sí, sí, hay una gran diferencia entre la primera y la segunda. O sea, Tessa se ha despuntado bastante en los votos.
Desde luego parece que todo el mundo está bastante de acuerdo en que tanto la historia del intergénero de Sami Callihan y Tessa Blanchard pues ha ayudado un poco a posicionarla en ese punto, y hasta, bueno, hasta hace poco con el tema de las declaraciones y tal, muchísima gente la consideraba la mejor luchadora del mundo, incluso Una de las mejores luchadoras, ya no solo con el género de por medio, ya no solo luchadora femenina, con más capacidad del mundo. O sea que ese tipo de críticas buenas y esta posición, yo creo que está justificada.
Me imagino que si Arras de Lona fuera un poco más grande, ¿no? Tuviera más público, más alcance, ya saldría la gente ya a reclamar en redes sociales, ¿no? Que hay que quitarle el título a Tessa Blanchard, ¿no? Que la van a premiar, ¿no? Por temas de moral hay que revocarle esta posición, ¿no? Pero bueno, ahí está, Tessa Blanchard por ahora, la luchadora del 2019. Y tenemos todavía a Becky Lynch, quien ganó el año pasado ahí en el segundo puesto. Solo bien pegada a Io Shirai, que es la tercera. Y te digo un poco por abajo, luego de Rhea Ripley y Mayu Watani también llegaban Riho, campeona mundial de EW, y Shayna Baszler también, campeona de NXT, que me sorprendió que no recibiera más votos Shayna. Pensé que iba a estar un poco más arriba ahí en el podio.
Sí, desde luego Shayna ha tenido una actuación estelar. Lo que pasa es que su reinado parece que no estaba siendo tan bien apreciado como debería. Ha tenido un reinado bastante sólido, ha dado buenas actuaciones en el ring, quitando aparte pues temas de que pues no es, puede que su estilo no sea del gusto de todos. Yo creo que sí que merecía estar un poquito más arriba en este top. También lo merecía Mayu Watani, o sea que creo que el puesto número 5 está bastante justificado. También igual Chris Statlander sí que me sorprende que no estuviese más arriba. Quizás es porque no hay tanto seguimiento de las empresas independientes, y como acaba de debutar en All Elite tampoco se ve su año muy en retrospectiva, pero ha tenido un año maravilloso en el que básicamente le ha valido la contratación por parte de All Elite, y tanto ellas como incluso me sorprende que no esté Charlotte Flair, que si bien no ha tenido su mejor año, sí que ha tenido actuaciones bastante estelares y siempre es una de las mujeres que tiene que estar por ahí encima, un poco por derecho propio en cierta forma. Pero bueno, sí, lo bonito de esta categoría es que cada vez, cada año, podemos sumar más y más nombres, y cada vez se suman más avatares distintos, ¿no? Y cada vez nos suenan personas más distintas.
Veremos entonces, con el crecimiento de wrestling femenino, como ya decías, a ver de qué empresas hay representación siguiente año en esta categoría, quién se alza como la mejor luchadora de aquí para el 2020. Y te leo nuevamente un poco más de la lista, luego de las cinco primeras, Riho, Shayna Baszler, ahí aparece ya Charlotte Flair, Asuka y Kairi Sane. Así que bueno, estamos ahí todavía en esa pelea para ver quién se sigue manteniendo como la que está ahí arriba en los puestos de la votación para esa categoría. Pero veremos qué tal nos va para el próximo año.
Sí, desde luego el próximo año 2020, bueno, el año en el que estamos ya, promete ser un año bastante movidito con todo este tipo de cuestiones. Y quién sabe, las cosas en WWE mutan bastante, cambian bastante. Y ahora con una división completamente abierta, sobre todo en NXT, con un nuevo reinado de Rhea Ripley tras este parece que ha sido que haya sido un reinado del terror por parte de Shayna Baszler, puede que tengamos bastante relevo, tengamos bastantes mujeres que antes no destacaban tanto con oportunidades titulares, y lo mismo en NXT UK también dentro de WWE con cierta importancia más grande. También habrá que echarle un ojillo a la división de NXT UK, no sé, se vienen tiempos interesantes para las mujeres tanto en el wrestling en general como en WWE, y desde luego no podemos dormirnos al respecto.
Ahora, para uno de los premios más interesantes de la noche, ¿no? Porque hay que pensar bastante para votar por estos candidatos, tenemos el mejor combate del año para el 2019, y para eso tenemos por aquí para presentar el premio a Alejandro Jiménez. Alejandro, adelante.
Buenas, Alejandro, buenas a Ras de Lona Universe. Ya sé que hace tiempo que no me escucháis tras el hiatus de Men Up, que tiene ya más o menos un hiatus como lucha libre y puro talk, y también porque no hemos estado revisando los últimos shows de Ring of Honor, pero aquí estamos en una ocasión tan especial para hablar del premio a mejor combate del año, ¿no? Probablemente el premio más importante de toda la gala, y los resultados han quedado de la siguiente manera. En el puesto número 5 de Young Bucks contra The Lucha Brothers All Elite All Out Escalera de la Muerte. En el puesto número 4 de TakeOver NXT UK Cardiff, Walter contra Tyler Bate. En el puesto número 3, Johnny Gargano contra Adam Cole, su revancha, su duelo 2 de 3 caídas. En el puesto número 2, muy ajustado con el tercero, All Elite Double or Nothing, Cody Rhodes contra Dustin Rhodes. Y en el puesto número 1, con una diferencia prácticamente de 50 puntos respecto a su competidor, la final del Best of the Super Junior, Shingo Takagi contra Will Ospreay. Uh-huh.
Una lista bastante variada, diría. Bueno, tenemos bastante de AEW, 2 de AEW, 2 de NXT, y uno de New Japan, que básicamente son las empresas más queridas, ¿no?, por los oyentes de lo que se ha visto en el año. Pero creo que es una buena representación de diferentes estilos, ¿no?, de combate, diferentes cosas por ahí. ¿Y qué te parece? ¿Alguna sorpresa entre estos cinco primeros, según lo que tú veas?
Bueno, la verdad es que, como comenta, la lista creo que tiene un poquito de todo, ¿no? Como un poco de representación de todos los distintos shows que andamos cubriendo aquí a lo largo del año en Arras de Lona, estilos y demás. Quizá me sorprendió ver tan alto el Cody contra Dustin, porque si bien fue una lucha que me gustó, no me pareció tan épica como lo pusieron muchos. O también ese Johnny Gargano contra Dan Cole, pero bueno, ya sabes que yo soy más del bando de Jin, no suelo ver mucho NXT y demás, y tampoco pensaba que pues hubiera generado tantísimo revuelo. Quizá hecho en falta, ¿no?, ese duelo entre David Starr y el bueno de Jordan Devlin en OTT, creo que fue una lucha muy importante, o incluso me sorprendió no ver.
Fue el sexto puesto.
El sexto, bueno, se quedó a las puertas, ¿eh? Ese fue, para mí sería top 3, ¿no? Me pareció un combate muy bueno. O incluso también luchas que estuvieron bastante buenas este año, o sea, 3 contra 3 del Pro Wrestling Guerrilla de Mexicano. No sé si también estuvo cerca o ese ni siquiera se quedó.
No, ese ni lo vi. Creo que alguien habrá votado, pero déjeme buscar. Me parece que sí hay un combate así. Sí, Bandido, Flamita, Rey Horus contra Taurus, Laredo Kid, Puma King. ¿Es esa?
Sí, esa.
Ajá, sí, por ahí está, por ahí está. Mira, te leo hasta el puesto 10, más o menos, los que han quedado un poco más cerca de estar entre los primeros. Ya decíamos Devlin contra Star, también Okada contra Ospreay del G1.
Sí.
Ibushi contra Jay White, también del G1, la final. Luego Kenny Omega contra Jon Moxley, que sería el combate este, el Lights Out Match, ¿no? Con todo el gimmick del ultraviolento, entre comillas, ¿no? Y también el combate de Wrestle Kingdom de Kenny Omega contra Hiroshi Tanahashi.
La verdad es que Omega contra Tanahashi me gusta que haya tenido, aunque sea esa mención honorífica, porque creo que es un combate muy infravalorado y como lo que suele pasar en Wrestle Kingdom se olvida, ¿no? Porque es tan a principios de año. Creo que fue una lucha bastante buena, pero bueno, no sé qué pensarás tú, pero lo que me parece que está claro es cuál fue la lucha del año, ¿no? O sea, más listas que mire siempre está la misma y la diferencia está aquí, ¿no? Más de 50 puntos lo que hicieron Shingo y Ospreay en la final del PSOT Super Juniors.
Sí, ha sido un año grande para Ospreay y Shingo también se ha despuntado bastante ya dentro de New Japan, ¿no? Porque la gente que lo sigue de antes sabe pues la calidad que tiene y todo, pero este año con esa subida también a la categoría heavyweight, más presencia dentro del roster de New Japan, le han dado más cosas que hacer y este es uno de los momentos pues en el que ambos, dos tipos con un gran año, se encuentran y tienen un gran combate, así que yo también pienso que es merecido. Y al igual que tú, me sorprende mucho que el Cody contra Dustin esté ahí porque es un combate que en principio tú lo ves en el papel y dices, bueno, será interesante verlo, pero combate del año, o sea, entre considerando lo mucho que ha avanzado el wrestling, ¿no?, y la cantidad de combates buenos que ves semana a semana durante todo el año, Cody contra Dustin es un combate que tiene historia, ¿no?, es interesante y todo, pero para ser combate del año, y la verdad es que tú lo ves y tiene mucho drama, tiene... O sea, es mucho mejor de lo que uno podría haber esperado que sea. Así que no sé si puesto 2 para mí, pero fue un gran combate, así que yo estoy contento de que esté ahí mencionado.
Sí, ahora es un combate que, como dices, cuando lo ves es como bastante anti-hype, ¿no? Sobre todo veníamos de una época de Dustin Rhodes como Goldust en WWE, muy venida menos, y sorprendieron para bien, ¿no? Quizá tirando un estilo de combate más similar al enfrentamiento de Cody y Nick Aldis en All In, ¿no? Con este componente dramático, la sangre, la familia y demás, que estuvo muy bueno, pero más allá de eso, Alessandro, ¿a ti te gusta el top 5? ¿Echas en falta algún combate de los tuyos que se haya quedado fuera o estás de acuerdo más o menos?
¿Sabes por cuál voté? Solo por... igualmente por la historia, por el drama, ¿no? Y por... básicamente porque este WrestleMania fue el combate que estuvo ahí como el combate que se supone debe ser el aura de WrestleMania, ¿no? Daniel Bryan contra Kofi Kingston con la coronación de Kofi, Bryan siendo el gran heel que era hasta ese momento. Y me gustó mucho, creo que enganchó mucho a la gente, ¿no? Bueno, Fede ¿no? Fede estuvo sentado en la arena y no le importó nada, ¿no? Que odiaba a Kofi y todo. Pero para la mayoría de gente que estuvo ahí, creo que fue el combate de la noche y creo que fue un gran cierre de una historia de el crecimiento de Kofi, ¿no? Y todo lo que se trabajó meses anteriores. Así que yo voté por ese en mi top 5. No sé si, no recuerdo si fue cuarto o quinto en mi top, pero ahí estuvo.
Bueno, sí, la verdad es que yo con lo que me quedo este año, sin lugar a dudas, ya para ir cerrando, es con la variedad de wrestling, ¿no? Hemos visto aquí combates de NXT UK, que aunque parezca que no lo ve nadie, dan buenos combates, All Elite, que acaba de llegar, New Japan, y la cantidad de luchas que vemos mes tras mes, sobre todo en la época que estamos ahora, ¿no? Porque si no hace falta irse hace 20 años a las épocas de los VHS y a la época de los DVD. Si te vas hace 5 años, recuerdo que había que pagar como 10, $20 por pay-per-view, por ver shows, y ahora con el tema de las plataformas on demand y demás, prácticamente puedes ver wrestling de todo el mundo. Y no sé si 2019 fue como el mejor año de combates, pero probablemente sea el más variado por la cantidad de luchas de estilos diferentes que podemos consumir, vaya.
Ahora, para presentar el último premio de la noche, uno de los mayores agasajados del año 2019 saldrá de esta categoría. Es el mejor luchador de 2019, votado por el universo de Arras de Lona. Y para presentarlo está aquí nuevamente Walter Rosales. Adelante, Walter.
Gracias de nuevo y otra vez de vuelta en los Arras de Lona Awards, y no solamente para presentar cualquier premio, sino el premio más grande de esta edición. Ya, obviamente, el reconocimiento más grande posible. Mejor luchador, no perdamos más tiempo. Vamos directamente desde el quinto puesto al primero. En el quinto puesto tenemos a The New Japan Pro Wrestling, a Kazuchika Okada. En cuarto lugar, también de New Japan Pro Wrestling, a Kota Ibushi. Ya en el podio, en tercer lugar, el campeón mundial de All Elite Wrestling, Le Champion, Chris Jericho. En segundo lugar, un hombre que se ha estado robando este año el mundo del wrestling, siendo campeón de NXT, Adam Cole. Gracias por decir baby en sus cabezas. Y en primer lugar, el ganador, a mejor luchador del año este 2019 de los Arras de Lona Awards, Will Ospreay. Alessandro, creo que pues ya habíamos hablado ya antes en ediciones anteriores de Arras de Lona Awards sobre el crecimiento de Will Ospreay. Finalmente 2019 se lleva luchador del año.
Primero también un detalle que hay que tener en cuenta, ¿no? Y sobre todo para nuestro recopilador, ¿no? Nuestro historiador Martín Kessler, ¿no? Que ha armado esa página con todos los datos de los Arras de Lona Awards. El puesto cuarto y quinto están empatados en puntos. Ibushi y Okada. Misma cantidad de puntos. Así que a ver cómo se organiza eso. Pero bueno, Will Ospreay, primer puesto, me parece un gran logro porque es un luchador que ha ido creciendo con el tiempo. Ha ido madurando, ¿no? Desde que llegó a New Japan, desde antes, cuando estaba en las indies, ya destacaba, ¿no? Por lo atlético y lo espectacular de su forma de luchar, ¿no? Pero con el paso del tiempo se ha establecido más como un luchador más maduro, más completo. Este año ha tenido combatazos, no solamente por los spots y lo que puede llegar a ser, pues, él físicamente, sino también por las historias que cuenta, por la conexión con el público, ¿no? O sea, todo lo que ha logrado hacer ahora como luchador en el ring, además de sus logros dentro de la empresa, siendo el campeón IWGP Junior, ¿no? Vitalicio, básicamente, cargándose la división al hombro, estando ahí en posiciones importantes. Creo que primero está el tema del puesto, o sea, la confianza que le tiene la empresa, ¿no? La posición que tiene dentro de la empresa como parte de su atractivo para como producto, ¿no? Para los shows y demás. Y luego está la performance que él puede tener en cada show, en cada combate que tiene, cada combate grande. Así que yo pienso que es merecido, creo que es un grandísimo luchador. Y a ver qué es lo que viene para él ahora, ¿no? Ha perdido el título, a ver qué es lo que decide hacer este año en New Japan. Pero con todo lo que ha conseguido en el año 2019, habrá que ver qué es lo que le espera el 2020.
Sí, claramente Ospreay es una de las piedras fundamentales de New Japan Pro Wrestling, ya que incluso siendo campeón o ex campeón de Junior Heavyweight, Ospreay había sido básicamente una de las mayores atracciones de la propia empresa, al punto de que es que es una verdadera superestrella. No importa lo que Twitter en inglés opine de Will Ospreay, mientras Will Ospreay, cada vez que salga en Japón, sea aplaudido a millón, porque para el público de New Japan, él es una verdadera superestrella. Y lo mismo cuando tiene defensas en otros lados del mundo, digo, Will Ospreay, y corríjanme si me equivoco, fue con main event de un show en Australia por parte de New Japan. También había sido main event de otro show en Australia de New Japan. Había tenido también defensas en Inglaterra y demás. Vaya, el tipo se ha convertido en una superestrella, claramente uno de los mejores en su peso en la historia, diría yo, y uno de los mejores luchadores ingleses de los últimos tiempos. Una cosa también es, sabes que pensando en todo esto, mencionas la madurez que ha tenido Ospreay a través de los años. Yo recuerdo bastante cuando hablamos de Will Ospreay la primera vez en una Ras de Lona. Y eso fue en un podcast que hablamos de Battle of Los Angeles. No recuerdo la edición que había sido, pero recuerdo que hablamos de Ospreay. Y no es por presumir, igual yo me estoy equivocando, no busquen ese show si es así, pero yo creo recordar decir que Will Ospreay me recordaba a un joven AJ Styles. Y fíjate, justamente haciendo muchas comparaciones, Ospreay se ha convertido en tiene cierto paralelismo, ¿no? Un luchador muy ágil, joven, delgado, que hoy en día se está básicamente convirtiendo en esta superestrella que trasciende divisiones, trasciende empresas y está teniendo estas participaciones y estos encuentros que están marcando, pues, verdaderamente una historia dentro de New Japan. El último combate que tuvo, que si bien no fue durante el año 2019, pero el último combate que tuvo con Hiromu Takahashi en el Tokyo Dome mostró realmente que la división Junior se puede presentar como una división bastante importante. Y es gracias a eso, al trabajo de Ospreay y a la presentación que ha logrado tener. Si lo comparas con gente como Adam Cole, Chris Jericho, Kota Ibushi y el propio Katsuchika Okada, que fue campeón peso pesado IWGP de New Japan, creo que Ospreay ha sido alguien que tomó por sorpresa a todo el mundo en este 2019, no solamente por ser campeón, sino por las cosas que logró. Participó en el G1 Climax, tuvo luchas bastante interesantes con gente que nadie esperaba y tuvo pues esta historia con el regreso de Takahashi retándolo. Vaya, es alguien que ha llamado la atención de bastantes personas, e incluso para personas que no son fanáticos recurrentes de New Japan. Adam Cole, hablando ya de otras posiciones, Adam Cole, claramente alguien que durante todo el año creo que ha sido constante. La gente recuerda mucho el último mes de noviembre, pero creo que también ha sido constante antes, siendo campeón de NXT, ganándole en contra de Johnny Gargano. Antes de eso, pues, teniendo ahí participaciones con el grupo de The Undisputed Era y siendo, pues, este referente, vaya, de lo que es la marca de NXT ahora que hizo su paso a la televisión. Chris Jericho, ya lo mencionamos, ha sido una base bastante importante de All Elite en su lanzamiento a televisión. Y Kazuchika Okada y Kota Ibushi tuvieron buenas participaciones en el G1 Climax este año. Kota Ibushi fue el ganador del G1 Climax este año 2019. Y Kazuchika Okada, ganador de la New Japan Cup. Y también fue el gran ganador de el main event del G1 Supercard en el Madison Square Garden. Así que vaya, tienen bastantes méritos ambos. Y solamente para sacarnos de duda, Alessandro, si nos puedes decir, si Okada e Ibushi están empatados en puntos, entonces ¿cuál sería el quinto lugar, si nos puedes decir?
De los dos, creo que al estar empatados, bueno.
No, bueno, yo decía, ¿quién sacó menos votos antes de ellos?
Seth Rollins. Que me parece curioso porque
Seth Rollins.
Uh-huh. Si lo tenemos también protagonizando listas de peor personaje, peores rivalidades, ¿no? Pero ahí está todavía, entre mejor luchador.
Sí. Sí, podemos hacer un paréntesis de Seth Rollins. Es que es un caso bastante triste por el hecho de que, vaya, uno creería que si te pones a ver, mira, gana el título contra Brock Lesnar y dicen, ok, gran babyface, se viene, ganador del Royal Rumble, además. Entonces, ok, aquí empieza Rollins top babyface. Primera defensa contra AJ Styles, buenísimo, va, empezamos con fuerza. Y luego cae en picada enorme con Baron Corbin, perdiendo meses y meses y meses para perder de vuelta el título contra Lesnar y ganarlo al mes. Vaya, perdimos tiempo. Pero no importa, vuelve a ganar el título contra Lesnar. Más limpio que nunca. Ok, se viene lo bueno, ¿verdad? Empezamos, primera defensa contra Braun Strowman. Excelente, muy bien inicio. Y luego de ahí, de fin. Teniendo en Hell in a Cell. Uf, vaya. Pobre Seth Rollins. Que además, en cuanto a él, en su manejo de relaciones públicas, en redes sociales y demás, no ha sabido llevar esto de ser cara de empresa en absoluto. Digo, mucha gente, incluso yo me acuerdo una época en la que él era heel y mucha gente decía que no gustaba como heel, que necesitaba un tour, etcétera, etcétera. Y toda esta subida y picada del 2019 fue tan brutal que la gente terminó exigiendo y terminó teniendo el turn de Seth Rollins ahora como el Monday Night Messiah. En fin, vaya, caso bastante triste, pero yo quiero pensar que si no hubiera sido por esos meses tan desperdiciados y esa cosa que se inventaron con Lesnar hacia SummerSlam, igual hubiésemos podido tenerlo aquí más arriba en la lista. Pero no creo discutir bastante más esta lista. Creo que estos luchadores que mencionan nuestros votantes tienen sus méritos y efectivamente pues una decisión para mí algo un poco sorpresiva, porque no estamos acostumbrados a ganadores del estilo de Will Ospreay como número uno, pero vaya, creo que el trabajo y la presentación que han tenido en la empresa de New Japan ha terminado por darle un merecido primer puesto y así entonces un merecido mejor luchador del año 2019 en los Barcelona Awards.
Solo mencionando un par de luchadores más, Shingo Takagi, Kento Miyahara, Sami Callihan, Jay White estuvieron un poco por debajo en puntos. Y sorpresivo, bueno, sorpresivo no porque por lo que ha hecho el año, pero en contexto, Chris Jericho, con sus 48 años, entre los mejores luchadores del año, nuevamente, Le Champion.
Sí, y justamente, bueno, yo creo que también por lo mismo que habíamos mencionado antes en Mejor Promo, creo que es también por ser figura, por interpretación, vaya, por performance, y realmente ha tenido el rendimiento en combates bastante sólidos. No recuerdo, al menos este año, un combate malo de Jericho. O sea, puedes decir combate decepcionante, qué sé yo, pero uno malo no me suena a ninguno. Puedo pensar algunos malos del resto de esta lista, pero de Jericho me cuesta, así que vaya. Al fin y al cabo, el champion también me parece que se tuvo un merecido tercer puesto.
Llega a su fin esta edición de los Arras de Lona Awards 2019, luego de haber visto a los agasajados este año sobre lo mejor y lo peor del mundo del wrestling, según el Arras de Lona Universe. Nuevamente darles las gracias a ustedes por haber votado, participado en los premios, si no pudieron hacerlo este año. Siempre queda el siguiente para poder participar. Así que nuevamente gracias por estar con nosotros año tras año en Arras de Lona. Estaremos de vuelta, espero, ya les contaré por qué es posible que no lo esté, este domingo para hacer la previa de Royal Rumble por la mañana en el directo. De todos modos sí estaremos luego del show, haciendo la revisión de lo que habrá sido Royal Rumble este domingo. Estén atentos también que tenemos ahora el programa de Walter Off Topic. También me han comentado, siempre que hablo ahora pues con la gente, ¿no? Mientras grababa las presentaciones de los premios, Gin me decía, ya viene Puro Talk, Alejandro me decía, ya viene Men Up, ¿no? También Carlos y Capu dicen que ya viene Inbox. No sé si creerles o no, pero ahí está, así que atentos, porque podría pasar que los programas regresan aquí a Ras de Lona. Así que por ahora, bueno, le hemos pasado bien otro año más, hablando pues de lo mejor y lo peor en el mundo de wrestling, y seguiremos hablando todo este año 2020 de lo que nos deje este bonito deporte, espectáculo que nos atrapa a todos y que, bueno, es una adicción a veces que nos tiene atrapados durante horas frente a la televisión. Pero ya estamos al pie del cañón. De parte de Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.